Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La inseguridad de Lima afectó esta vez al popular actor Adolfo Schwimmer, quien fue abordado violentamente por delincuentes en la puerta de su casa. Rodolfo Carrión, quien es conocido por el personaje Fel Pudini, también fue objeto de esta violenta agresión por parte de delincuentes, quienes les arrebataron dinero en efectivo. La modelo Andrea Luna y otras personalidades de la televisión y en general de la sociedad civil también han sido víctimas de brutales agresiones durante esta semana. Mientras tanto, el Congreso de la República decide realizar un descomunal despilfarro de dinero en una populista sesión del Congreso de la República en la localidad de Ica. Esto y más en Extremos, episodio 156, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 156 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, transmitiendo para el planeta Tierra y alrededores. Bienvenidos. Karen con nosotros y también Tania, quien está reemplazando a Ana Rosa Liendo, quien se fue hoy con el elenco de... Perdón, quien se fue ayer, en realidad, con el elenco de la teleserie Al Fondo Hay Sitio. Hola Karen, bienvenida.
Buenos días, ¿cómo están todos? Siempre feliz y contenta de acompañarlos, de despertar con ustedes. Y bueno, aquí para brindarles información y acompañarlos, ¿no?
Hoy Karen está más guapa que de costumbre, vamos a preguntarle por qué.
Hoy tuve una reunión en mi familia, ¿no? Y entonces decidí arreglarme más de lo normal para estar linda para ellos.
Qué bueno. Y no para el público escucha.
Es que me escuchan nada más, no me ven. ¿Qué puedo hacer?
Bien, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
¿Cómo están, queridos escuchas? Nuevamente con ustedes después de varias lunas. Bueno, y aprovechando pues que Anita no está ahí y reemplazándola. Y
aprovechando.
Bueno, aunque claro que Anita es irreemplazable, ¿no? Pero bueno, trataremos de hacerlo también como ella. ¿Cómo están? Y acompañándoles este episodio 156, pues no, vamos a ver qué cosas hay y bueno, que la pasen bien en compañía de la radio.
Esto es recurrente ya en las últimas semanas, la inseguridad ciudadana es extrema. Y precisamente al respecto, el conocido actor y comediante Adolfo Schwimmer fue encañonado y golpeado en la puerta de su casa junto con Rodolfo Carrión, más conocido como Fel Pudini. Pero este realmente es uno de varios casos. También hace unos días, a pocas cuadras de aquí, de la emisora en San Borja, desconocidos arrojaron una granada de guerra que estalló en la puerta, en la cochera de un edificio de residencial. Aquí está entonces lo que ocurrió con el señor Adolfo Schwimmer esta semana y que realmente preocupa la extrema inseguridad, mientras que los señores del Congreso se van a, según dicen, hacer una sesión del Congreso en Ica, pero más parece a realizar una temporada de sol y vacaciones en las dunas. Aquí está lo que ocurrió con Adolfo Chupán.
Adolfo, cuéntanos qué pasó. Fue en la noche de lunes, si mal no tengo entendido, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hasta ahora no me recupero. Sigo un poco en shock. Ayer tenía que grabar, no he podido, porque son tres pistoleros que a la hora que subió el carpor de mi casa, entraron los tres con la pistola en la mano. A Rodolfo lo tiraron al suelo, le pisaron la cabeza y la pistola. Y yo la pistola la he tenido durante los... ¿Cuánto habrá sido? No sé si 5, 8 o 10 minutos. Y con lisuras, imagínate todo, ¿no? Y la impotencia, porque te tratan como si fuera pues un trapo de limpiar. Y en eso yo he querido defenderme, pero a Dios gracias no lo hice, porque de pensar en que si en dos criaturas el balazo por las puras, imagínate nosotros, yo no lo contaba, ¿no? Lo contaba, estaban desesperados, angustiados, eran mis muchachos, el carro era un Bora. Y bueno, ha sido terrible, ¿no? Una película de terror.
Consulta de estudio.
Ustedes venían con Adolfo Carrión, con Felpudini, entiendo, ¿venían del banco? O sea, ¿desde dónde lo siguieron?
Yo primeramente había hecho un retiro del banco.
¿Del cajero automático o de la oficina?
Sí, cajero automático. Benavides, y de ahí me fui a un restaurante, compré un pollito. Y de ahí me vino a mi casa. Ahora, son dos modalidades de las que te esperan en tu casa a cualquiera, y a la hora que bajas del taxi o bajas del carro te ponen la pistola en la mano y te meten a tu casa. Esa es una modalidad que han adquirido últimamente con la policía, y la otra ha sido pues que me es probable que me hayan seguido.
Claro,
a la hora que me han reconocido, en ese lapso de segundo que he corrido hacia adentro de mi casa y he llegado prácticamente arrastrándome al baño de visita, y Rodolfo ha logrado zafarse. Me metieron un cachazo con la pistola.
Te voltearon con la pistola.
Qué pena, Adolfo, la verdad es que lamentamos mucho lo que te ha ocurrido. Nos alegra además ver que puedes seguir trabajando, porque la información que vimos en el periódico, pensábamos que de repente estabas herido, ¿no?
Sí, bueno, ayer he estado totalmente en estado de shock, ¿no? Por la impotencia,
claro,
y
claro,
cómo tratan, ¿no?
Experiencia,
y la poca seguridad que tenemos, ¿no? Porque el Surco, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene como 245 cámaras de vigilancia. Breña tiene 5, y aún así pasa estas cosas, ¿no?
Claro.
Lo que más a mí me conmueve es lo de las criaturas y el actual secuestro del muchacho este coreano.
Claro. ¿Cómo está Adolfo Carrión?
Sí, bueno, todavía también se repone del... Claro, uno dice, a mí nunca me va a pasar, ¿no?
Okay.
Uno lo lee, lo ve esto, y bueno, sí, pero hasta que te pasa, no absorbes esa experiencia tan horrible.
Claro, hemos leído en los diarios que, bueno, en el momento que te encañonaron ahí en el garaje de tu propia casa, lo primero que pensaste que fue en tu familia que estaba dentro. ¿Quiénes estaban al interior de la vivienda?
Claro, mi familia estaba arriba, mi hijo y mi esposa estaban arriba en el segundo piso, pero estaba con la puerta cerrada, y apenas yo quería gritar, el delincuente me ponía la pistola en el cerebro. Y me decían, cállate, conche, ya te imaginas,
claro,
la palabra,
¿no?
Entonces, cállate, con lisuras para aquí, para allá. Y no podíamos gritar. Uh-huh. Y me alegro en parte de no haber gritado o que bajen, porque si bajaban,
claro,
era probable que dispararan.
Claro.
Y mientras, ¿qué es lo que podemos hacer los ciudadanos cuando esas cosas ya están... ya son pan del día? La modelo Andrea Luna también tuvo un episodio parecido junto a su padre, esta semana, y también otras personas, otra actriz, por ejemplo, de Frecuencia Latina, Mónica Hoyos, me parece, también le ocurrió algo parecido, y esto se suma a muchos otros casos de diferentes personas en general, podemos ser cualquiera de nosotros, que les viene ocurriendo en la sociedad en estos días.
Qué increíble, en realidad, escuchar cada vez más noticias sobre este tipo de violencia, de estas personas que te roban y no solamente te asustan, sino que te ponen el arma sin ningún reparo en la cabeza. Ajá. O que ya he pasado antes, ¿no? Que te disparan así por una cartera, por dinero. ¿Dónde queda el respeto por la vida? Ya no nos queda nada. Si uno piensa que supuestamente un ladrón tiene un poco de miedo de meterse con una persona conocida del ambiente público, porque es más fácil que los capturen por el hecho de que la noticia sea más mediática.
Así es.
Si es que supuestamente ya no respetan ese tipo de personas que tienen más facilidades al momento de pedir seguridad, imagínense que nos falta todo, que nos puede pasar a todos nosotros, que somos seres comunes y corrientes, caminamos por la calle, nos ven un celular, algo, y nos disparan de frente. No hay respeto para nada.
Hay algo que dijo Adolfo Schuman que es bien cierto, ¿no? Cuando él manifiesta y dice que uno cree que nunca le va a pasar, y definitivamente, o sea, una cosa es leerlo o escucharlo o enterarte por las noticias, y otra cosa es vivirlo. Y algo así le pasó al congresista Reyardo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, anteriormente, si bien es cierto, había noticias que sobre este tipo de hechos que habían llamado la atención, pero legalmente no se tomaba cartas en el asunto. A raíz de lo que le ha sucedido a la hija de este congresista, sí, ahora están haciendo campañas, incluso él mismo, como dice, ¿no?, se está poniendo mayor interés referente a este tema en cuanto a la seguridad, y a hacer leyes mucho más severas para este tipo de actos. Ahora, los asaltos ahora ya no son simplemente voy, te asusto o te cogoteo. Ahora vayamos, ¿qué tan fácil es poder adquirir armas de fuego? ¿Quién los regula? ¿Quién los controla? ¿Dónde lo venden? ¿Cómo adquieren esa gente esas armas?
Y hay de que te defiendas.
Claro, ahora.
Y hay de que te defiendas, porque encima esas bandas, porque esas son bandas delincuenciales de abogados, te enjuician. Y resulta que al final tú terminas siendo un agresor. ¿Qué es esto? ¿Y dónde miércoles, dónde carajo está el comisario de las comisarías? ¿No está? ¿O está de vacaciones? ¿O está durmiendo? ¿O está descansando? Y los buenos para nada de los técnicos de las comisarías muchas veces ni siquiera saben hacer un maldito atestado, o te mandan para un día posterior. Ni siquiera, por supuesto, esto está de más decirlo, ni siquiera salen a tratar de encontrar a los delincuentes que han cometido estas fechorías, porque primero piensan en sí mismos y no quieren arriesgar su integridad.
Lo que pasa es que, según tengo entendido también, es que ellos los detienen y los mandan para fiscalía, ¿no?
Así es.
Y simplemente ahí arreglan, porque es verdad, me he enterado de buenas fuentes, los llevan a fiscalía, los tienen 15 días, durante esos 15 días la familia tiene para pagar una cierta cantidad.
Y lo dejan salir
por lo bajo y simplemente salen. Entonces, ¿qué cosa?
No, por lo bajo no, es una fianza.
Entonces, no, hay otros que son por lo bajo, porque ya tienes que entrar sí o sí.
Yeah.
Entonces, los policías te dicen, entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, todos nos echan la culpa a nosotros, cuando dicen nosotros no somos los responsables en todo. ¿Por qué? Porque nosotros capturamos y nosotros los llevamos. Ellos no son quienes se encargan de procesarlos.
Perdóname, Tania, pero sí lo son en cierta manera, porque son quienes reciben la denuncia del denunciante y tienen que anotarla al momento, porque luego se la pueden inclusive hasta voltear. Ese es el punto, tienen que hacerlo al momento. Primero, segundo, ¿cómo es posible que exista personal en las comisarías que simplemente agarren y te ponen frente al delincuente por una o dos horas a que esperes, cuando el delincuente puede seguir agrediéndote o robándote ahí mismo en la comisaría? Eso ocurre todos los días, maldita sea. Y entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? Entonces, y cuando encima uno llama, y mira el colmo. Pero esto ya está demasiado, es nauseabundo. Cuando encima llamas al Ministerio Público, que tiene que estar para defenderte, para auxiliarte en nombre del Estado, ¿sabes quién te contesta? Un maldito call center de Atento. Por favor,
un call center con gente descerebrada que ni siquiera tienen una maldita noción de cómo atender al público, y menos aún en una emergencia donde ya existen carencias en la comisaría. Entonces ahí está el foco del problema, pues maldita sea, ahí está el foco. Entonces los delincuentes, naturalmente, como son recurrentes y tienen varias veces que hacen esto, saben perfectamente que no les va a pasar nada. Y no solamente eso, hay de que te atrevas a denunciarlo, hay de que te atrevas a hacer algún problema, porque encima al final terminan denunciándote a ti y terminan metiéndote preso a ti. Y eso no puede ser. ¿Dónde miércoles está el gobierno? ¿Dónde está el poder ejecutivo? ¿Dónde está el poder legislativo? El poder legislativo, que ya hemos comentado, se están yendo a Ica a gastar cerca de $300,000 americanos para hacer sesión disque cerca del pueblo. Por favor, es realmente ofensivo, y acá hay más.
Es insultante, porque pero la gente, por o sea, ni siquiera tiene que comer, ni siquiera tiene dónde vivir, y ellos se van a Ica. Se van con ese dinero de viáticos.
Oh, claro.
O sea, es de viáticos. O sea, ni siquiera es, vamos a ir con este presupuesto.
Así es.
Destinado para levantar tantas casas. No.
No.
Eso es lo que nosotros, o sea, porque tenemos que estar bien, pues, ¿no?
Así
eso
es. Y no es el único caso, el de Adolfo Chuyman y Rodolfo Carrión, sino también el de la modelo Andrea Luna. En horas de la mañana, durante esta semana, y cuando se trasladaba de la Universidad San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hacia la discoteca Duval en Miraflores, la modelo Andrea Luna fue víctima de un robo. Así es, dice, nos abrieron la maletera del auto y se llevaron un bolso con ropa, zapatos, extensiones, maquillaje y otros objetos personales, confirmó su padre, don David Luna. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Hicimos dos paradas en el transcurso de Surquillo Miraflores. A punto de llegar a la discoteca, nos percatamos que la maletera estaba abierta.
En fin. Bueno, frente a esto, yo puedo dar algunos tips para evitar ser asaltado. Algunos consejos para evitar ser asaltado.
Cuando una pistola.
Cuando ustedes salgan a la calle, no demuestren que tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a llamar a cualquier chorito al paso.
Ya, ¿y cómo demuestras que tienes?
Por ejemplo, en el caso de así no tengas, pero basta que te vean bien vestida con un buen abrigo.
Bien,
mami,
Ricky. Bien. Con el escote que se había mandado Andrea Luna ese día para
bien,
ir a la discoteca,
o sea, bien arreglada con la carteraza, que para empezar, si te ven que tienes una buena, o sea, si ven que tu cartera es buena, es porque dentro debe haber algo bueno también. Entonces, ajá, simplemente claro, te van a jalar la cartera.
Correcto.
Eso es cierto.
Claro, entonces mejor agárrate una
mi morral.
Un morralito o una chulpa, que yo le digo, eso es que son como incaicas, esas bolsitas.
Claro,
esas
bolsitas.
Por ejemplo, yo uso eso, y yo cuando ando así con mi zapatilla, mi jean, así tenga tantos soles, yo me ando y ni siquiera voltean a mirarme.
Yeah.
Pero cuando, porque me ha pasado, cuando he usado ropa de vestir y he estado con cartera, siento un terror, porque tú pasas por un grupito de esos pirañones.
Están sentados en la esquina, ya, fumando ahí.
Sí, y ya sientes que te están mirando. O sea,
te chequean todavía así, claro, descaradamente, para ver si es que tienes,
claro,
algo.
Claro, o sea, ¿qué hay? Entonces, es mejor andar lo más sencillo, lo más simple posible, y vas a ver que por lo menos estás asegurado que no te van a asaltar. Ajá. Y al menos el susto de tu vida no te vas
asaltan,
a llevar.
¿Qué haces?
Es bien raro, Sandro. Te voy a decir, hasta ahorita, a Dios gracias, no me han asaltado nunca.
A mí nunca. Tampoco, nunca
me han
asaltado.
¿Gusta?
¿Gusta?
No. Pero por eso te digo, o sea, debe ser por eso también. ¿Por qué? Porque no llamo la atención.
Pero mira, tener una pistola en la cabeza, eso es fregado, ¿no?
Por eso.
Sobre todo en el caso del señor Chuyman, bueno, que tiene familia que dependen de él, ¿no? Y dirá, bueno, aún no he arreglado varias cosas, ¿cómo voy a morir?
Pero qué feo se ve en su expresión, porque no se le ven los ojos, pero se siente cuando habla, ese temor y esa desesperación, porque él piensa ahora que estuvo a un segundo, a un instante de perder toda su vida, y eso debe ser horrible. Yo también me imagino su posición.
Efecto postraumático.
No podría despertar del shock, estaría como que estoy vivo, estoy muerto, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que, como él decía, ¿no? O sea, por su mente pasó, si a dos niñas las dispararon sin tener la más mínima compasión, imagínate ellos siendo adultos, lo quemaban y punto, se acabó. Es que ahora estamos así, o sea, si tú te cruzas con un cholo, ya, con un delincuente que te pone un pistolón en la cabeza, tú dices, ahorita me mató este hombre.
Claro.
¿Por qué? Porque ahora está así, o sea, ahora te matan, simplemente te marcha, ya no la cuentas.
Eso es completamente cierto. Es lo que uno siente después de escuchar toda esa cantidad de noticias de que a niños les disparan. Entonces tú sientes que tú estás por la calle y bueno, cualquiera viene y te dispara. Y ya, yo al menos ya ahora tengo miedo de salir. No, estoy en el carro y siento que van a disparar a un metro de distancia.
Pero una cosa, ¿quién regula la venta de esos, de esas pistolas?
Pero la pueden comprar en el mercado negro.
Pero está bien que la pueden comprar, pero alguien tiene que regular eso, Sandro. O sea, te digo,
la discane, pues se supone, ¿no?
Claro, se supone.
Tendría que haber un control con eso.
O sea, se supone, pero no hay, pues. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos?
Pueden entrar por la selva, hay tantas formas como pueden entrar. Y el problema es también la corrupción, porque le baja su billetito y no pasó nada. Y sigue nomás, y sigue nomás, y sigue nomás, ¿no?
Entonces estamos hablando de que lo principal aquí es la falta de valores, pues, porque si todo al final termina siendo corrupción es porque las personas no están siendo bien
educadas. Si existe mercado negro, ¿sabes por qué existe mercado negro? Porque hay gente que compra en el mercado negro. Si no hubiese compradores, para empezar, si no hubiese quien compre celulares robados, no te robarían el celular. Ya no ves, tendrían sentido.
A que compras.
Entonces yo no voy a mercado negro.
Yo tampoco, no. Cruda. Me siento mal.
mercado blanco.
Lo único que pirate son las películas.
Ya. Ah, bueno,
es algo sano.
Bueno, tus películas, bueno. XX.
Ya, pero de ahí, o sea, por eso existe, pues, porque mira, si tú te vas a las Malvinas, vas a ver que está lleno de gente todo el día hasta la noche. Una cantidad de gente que va a comprar y vender, creo. Pero tú ves gente que entra y sale, es una barbaridad. Yo me asombro, ¿por qué? Porque creo que hay más gente que en los centros comerciales.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 156. El Sol, frecuencia primera. Regresamos en unos momentos en el programa. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Mire, de la observación y de la búsqueda en que participamos junto con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, uno llega a la conclusión de que el impacto fue de tal magnitud que debió producir la muerte instantánea, fallecimiento instantáneo de todas las personas que se encontraban en el avión. Esa es la conclusión que uno obtiene simplemente de la evidencia que pudimos observar en la mañana y en la tarde de hoy.
¿Cómo se está obrando con la familia, con las familias?
Bueno, con el mayor respeto posible, y es decir, eso significa que ellos siempre tengan la prioridad de la información. La identificación de los cuatro cuerpos que hemos logrado hasta ahora recuperar está todavía en un proceso de trámite, por así decirlo, y una vez que tengamos la claridad respecto de quiénes son, las primeras personas que van a ser informadas van a ser los familiares.
Es la voz de Andrés Alamán, ministro de Defensa de Chile, quien confirma lamentablemente que todos los ocupantes y también tripulantes en general de la nave, la nave que estuvo en Chile, que tuvo un accidente, una tragedia, pues todos fallecieron finalmente de manera instantánea. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes del accidente de un avión de la Fuerza Aérea de Chile ocurrido el viernes en el archipiélago Juan Fernández se ha esfumado, según informó el Ministerio de Defensa de Chile. Así es. En fin, y aquí han habido una buena cantidad de periodistas, así es. Es una gran pérdida, especialmente para el periodismo mundial. Según informó Radio Cooperativa, en el avión viajaban 18 pasajeros y 3 tripulantes. Un avión bimotor de la Fuerza Aérea de Chile, según las primeras informaciones que reportó Radio Bio Bio, cayó pues en el archipiélago Juan Fernández. Pero todas las víctimas quedaron muertas. Entre los ocupantes de la aeronave, un caza C-212, estaban Felipe Camarioca, uno de los más conocidos animadores de la televisión chilena, y el empresario y filántropo Felipe Cubillos, cuñado del ministro Alamán. Además viajaban un equipo de la red estatal de televisión TVN, en la que trabajaba Camarioca, varios integrantes de la citada ONG, así como funcionarios del Consejo de la Cultura y personal de la Fuerza Aérea Chilena. Mientras tanto, los 21 cuerpos desaparecidos, de ellos solamente se han hallado 4. Estos fueron trasladados a Santiago de Chile, a donde llegaron pasadas las 17 horas. Hasta el momento se han encontrado solamente 2 cuerpos de mujer y 2 de hombre, que en ningún caso han sido identificados. ¿Qué tal con esto?
Me da mucha pena, muchísima pena.
Una gran pérdida en general y una pena lo que ha ocurrido en Chile, que está por supuesto teniendo una gran cobertura mundial.
La verdad que cuando yo me enteré de esta noticia, que fue ayer, me lleva siempre a esta reflexión, ¿no? De que en cualquier momento se nos acaba la vida, ¿no? No sé si cuando ya estamos destinados o qué es lo que pasa, ¿no? Imagínate, este hombre a la víspera del accidente, él estaba en su programa y él manifestaba, bueno, y él contaba que se estaba yendo a esta isla. Y bueno, pues dijo, bueno, vamos a regresar a ver con las novedades, a ver qué cosa encontramos en San Juan. Y desgraciadamente ni siquiera pudo regresar. No, entonces la verdad que hay que vivir la vida a plenitud. A veces estamos quejándonos siempre de las cosas que nos faltan, pero no damos gracias por las cosas que ya tenemos. No, que la verdad tener a veces a nuestra familia, tener salud, yo creo que eso ya es bastante.
Y es una entrega, porque en realidad el periodismo es algo que siempre está ahí, ¿no? Los periodistas tienen esa entrega con su público, con su sociedad, y estas personas han muerto, han habido algunos periodistas y han muerto, digamos, haciendo lo que aman, pero realmente es bastante lamentable el sufrimiento que deben estar pasando sus familiares, ¿no?
Bien, acá ahí hablando de temas de desapariciones, el caso también de Ciro Castillo, 8 hipótesis de lo que habría sucedido en el Colca. Vamos a ver con la primera. Se dijo que Rosario Ponce lo asesinó y lo enterró. en el Nevado de Bomboya. La prensa televisiva detalló, en base a las declaraciones de un poblador, que la joven había utilizado una pala y un pico que encontró en una vivienda cercana. Luego se supo que el pico fue usado por una de las socorristas. Durante los primeros 90 días de búsqueda fue común escuchar noticias sobre la aparición de Ciro. Esa es la teoría, de que la hipótesis de que Rosario Ponce asesinó a Ciro Castillo. Otra hipótesis es que Ciro salió del Nevado de Bomboya caminando. Los pobladores decían también que Ciro había perdido la memoria, que deambulaba por las quebradas y preguntaba por Rosario. Esto obligó al padre de Ciro a trasladarse hasta alejados parajes en busca de su hijo sin encontrarlo. Otra hipótesis es que policías ayudaron a ocultar el cuerpo. Panamericana Televisión difundió la versión que Rosario fue ayudada por terceros a matar a Ciro. Se puso en duda la sobrevivencia de Rosario. Luego de ello, el padre de Ciro la denunció penalmente. Otra hipótesis es que pobladores sacrificaron a Ciro en Bomboya. Un reportaje de Frecuencia Latina indicó que Ciro había sido secuestrado por pobladores de la zona de Yanque, los cuales lo sacrificaron como ofrenda a la tierra. Eso se basó en el gran número de sacrificios humanos en la zona del Bomboya. Militares lo mataron. Se dijo que Carlos Abad Boggi, abuelo del hijo de 6 años de Rosario Ponce, había contactado a algunos amigos militares que vivían en Arequipa para que mataran a Ciro y desaparecieron su cuerpo. Abad desmintió la versión difundida por la televisión. Mineros lo capturaron. En Chivay, los pobladores explicaban que la montaña lo había hecho desaparecer. Otros dijeron que fue sacrificado por mineros para mejorar la extracción de oro y luego fue enterrado en el lugar donde se pretendía explotar. Esto no pasó de ser un comentario de los pobladores. Ciro nunca estuvo en el Colca. El hecho fue planteado por el propio padre de Ciro Castillo, quien dudaba en un inicio que su hijo hubiera hecho el viaje al Colca. La madre dijo que cuando él se comunicó el 4 de abril, le pidió dinero y se escuchaban ruidos de autos. Y vale mencionar que le pidió dinero que se lo transfería a la cuenta del banco. Y no era muy fácil que en pleno Nevado encuentre un lugar donde podía hacer un retiro. Tendría que haber sido en algún tipo de pueblo o comarca o villa donde haya al menos algún tipo de agente o cajero donde pueda retirar el efectivo. Finalmente, Ciro fue asesinado en Madrigal. El crimen del estudiante fue perpetrado por agentes de la policía en Madrigal y luego enterrado en el cementerio del pueblo, según esta última versión difundida por Panamericana. Ciro fue detenido por la policía ante una denuncia interpuesta por Rosario por agresión. La fiscalía descartó ayer esto luego de una diligencia en la misma comisaría. Entonces, ¿qué pasó con Ciro?
¿Qué tan manoseado puede estar el tema? ¿Cuántas hipótesis se pueden seguir creando hasta que uno descubra o se sepa al menos qué es lo que ha pasado en realidad? Me asombra la cantidad de cosas. En la sierra suele pasar eso, ¿no? Se crean, hay mitos, todo eso, pero decir que lo sacrificaron los mineros para poder extraer oro me parece ya demasiado, en realidad. Me parece que están haciendo todo un espectáculo de decir y no están respetando si es que ha muerto.
¿Por qué no se le somete a la señorita o señora Rosario Ponce a un detector de mentiras?
O a una de esas que sinopsis, creo que se llama.
Un detector de mentiras es mucho más fiable.
Sí, le han hecho a la chica. ¿Y? Lo que pasa es que en el tema de hipnosis tiene que haber predisposición del paciente para que pueda ser hipnotizado. Creo que en el caso de la chica no se puede. Es una chica, como se han dado cuenta, es una señora muy fuerte. Ella es muy recia, no parece que no tuviera sentimientos, ¿no?
Por sus expresiones,
claro,
la forma en que actúa.
Sí, y bueno, yo por lo poco que pude ver, es igual que la mamá. No tiene el mismo gen que la mamá. Entonces,
tomó fotos ahí durante la diligencia.
Claro, entonces a la mamá le entrevistan y le vemos igual. ¿A quién? Lo veo, papá. Creo que es más tímido, más una cosa así, es al papá, ¿no? Pero
que bueno, se desmaya y se siente mal.
No,
también.
Pero no, yo más me baso en las entrevistas, cómo se expresa cada uno y cómo se porta cada uno en el momento de declarar. Uh-huh. Entonces, al papá yo lo veo como que más manipulable. En cambio, a la mamá no. Me parece que en la casa ahí, la que lleva las riendas de la mamá, me parece. El tema es que sí ha sido sometida a varios de esos exámenes, pero simplemente no se puede.
No sale
aparte,
nada.
Aparte, según su psiquiatra, porque ella está con tratamiento psiquiátrico, le limita también poder hacer otras cosas, por lo mismo que no está muy, muy bien emocionalmente. Porque cuando una persona ya está con tratamiento psiquiátrico y está con pastillas, es porque emocionalmente no está bien. Y, o sea, no está bien funcionando bien su cabecita. Con eso no quiere decir que esté loca, sino que
es
simplemente
el
puede, claro.
De todo el tiempo que ha estado ahí.
Claro, porque es más, vayamos a ver las imágenes de cuando ella es rescatada. La cara es totalmente distinta a la que vemos después, o sea, la que estamos viendo ahora. O sea, parecen dos personas distintas. Imagínate pasar por, o sea, todo lo que pudo haber pasado a esa chica, ¿no? Si ella ahorita no está bien. Lo cual no quiere decir que
que por no, eso no va a ayudar al
trabajo. Claro, ¿no? O sea, de todas maneras, creo que la palabra, o sea, la que sabe realmente dónde está ese chico es ella. Y si ella dice, pues que él se fue y por ahí después no apareció. Puede ser que también esté diciendo la verdad, pues no, por eso que se cierra tanto en eso. O sea, ¿hasta dónde más va a decir si de repente no sabe?
Regresamos con Extremos, episodio 156, en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
continuamos con el programa de extremos, episodio número 156, acá en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Gracias también a quienes nos escuchan en la versión podcast. Estamos recibiendo también mensajes de personas que prefieren escuchar el programa no en el horario regular o en las repeticiones que salen en nuestra radio, sino pregrabado. O sea, no sé cuándo lo escucharán con mucho tiempo de distancia, pero bueno, vale también nuestro agradecimiento a dicho público. Pues bien, comentamos hace dos episodios, efectivamente, hace dos episodios, en el episodio 154, sobre el nacimiento de esta emisora de radio llamada Fantástica. Así es, Fantástica Radio, porque escuchar a radio por internet es fantástico. Hace fantástica tu página de inicio. En fin, esa es la página web fantasticaradio.pe, que promocionan diferentes avisos de paneles luminosos en zonas de Lima. Pues bien, vamos a y acá tenemos precisamente parte de la emisión de Fantástica en vivo en estos momentos, que estamos escuchando a través de su página. Sí, dale.
Bueno, la verdad que esta es una nueva alternativa, ¿no? De hacer radio para los que de alguna manera sentimos el deseo de querer hacerlo. Ajá. Y
ya no estamos solitos, ya no estamos solos.
Ya no estamos solos, eso es lo bueno.
Son frecuentes de mira hasta el año 96, y cuando hablábamos de radio por internet decían, uy, ¿qué están hablando? Están locos.
Claro, aparte que ahora casi la mayoría de gente está metida en el internet desde sus trabajos, ¿no? Prácticamente todo el día la gente está conectada desde sus chambas.
Entonces, Fantástica, sí.
Es una forma de acompañarse.
Sí, Fantástica parece tener cierto tipo de herencia de telestéreo, porque también pasan temas de cantantes italianos muy bonitos, como ese que está sonando en un momento de Patricio Buane. Muy bien, sí, Karen.
Sí, bueno, quería decirte que es muy buena la iniciativa de crear más radios, porque a veces se encasillan, ¿no? Como ya hemos hablado en la frecuencia. Cierto género solamente, ¿no? En cambio en internet existe la posibilidad de crear lo que tú quieras, ¿no? Una radio solo de salsa, solo de latín, no sé, de lo que
es
tú
más clasificado, claro, y aparte de eso que si las frecuencias nacionales lamentablemente ya están monopolizadas, pues solamente hay dos compañías que manejan toda la frecuencia.
Las corporaciones de radios.
Claro, entonces definitivamente viendo toda esa limitación. Y aparte los trámites burocráticos y toda la cosa, pues...
Lo de la famosa licencia. No hay licencia, pero
todo bien chévere.
Pero qué bueno que Fantástica esté al aire y esté en línea y que siga. Y también, por supuesto, que no solamente va a poderse escuchar a través de los ordenadores, de las computadoras, sino a través de dispositivos móviles, como es un poco la tendencia y como también sintoniza nuestra emisora y las demás radios de internet que existen. Ahora, Fantástica se presenta como una emisora pura, en realidad, de internet, y vamos a conocer ahora a través del señor Carlos Otero, quien es propietario de esta emisora, el famoso publicista peruano, para que nos cuente un poco sobre cómo es que deciden hacer esta emisora y cuál es el futuro de la misma. Bienvenido, señor Otero, aquí a Extremos, a Sol Frecuencia Primera.
Muchas gracias, Sandro, muy amable.
¿Qué tal? Muchas gracias también por la espera en interno. Cuéntanos, ¿cuál es el futuro de Fantástica?
Bueno, nosotros empezamos en Fantástica porque teníamos con Liliana Subono, que es mi socia y además directora de programación, uh-huh. Teníamos la idea de poder tener una radio. Estuvimos tanteando algunas posibilidades de poder alquilar una radio, uh-huh. Pero desgraciadamente no pudimos porque la radio a la cual pusimos la puntería, digamos así, uh-huh. Tenía serios problemas y fue comprada por uno de estos grupos que ahora tienen todas las radios de Lima.
¿Telestéreo se refiere?
No fue Telestéreo.
Ah, ya, bueno, correcto.
Pues, sí, entonces entonces no hay más posibilidades en Lima tener una emisora a menos que sea por internet.
Y es una pena, en realidad debería haber cierto tipo de democracia, ¿no?
Exactamente, yo creo que la internet es la democratización de la radio, uh-huh. De la radio puramente radio, ¿no? Y mientras que lo que está pasando, creo que está pasando en todos los países del mundo. Ya hay toda una polémica que va a pasar con las radios convencionales, ¿no? De aquí en adelante. Puesto que las radios por internet tienen, como ustedes decían hace un rato, dan más alternativas de programación, lo que vemos en Lima. En Lima vemos que todas están encasilladas en lo mismo, sale una romántica y le sale una papelera inmediatamente. Sale una, con el único que no se meten es con la radio de noticias.
Sí. ¿No? Pero es lo que no entiendo, y usted como publicista capaz nos puede dar un poquito más de luces sobre esto, como que hay un miedo de quererse aventurar a hacer cosas nuevas. Cuando uno le dice, oye, mira, vamos a hacer esto que es completamente diferente, no, qué loco, cómo va a haber eso, hasta que alguien lo haga en el exterior, ahí recién comienzan, sí, a animar.
Es que siempre lo nuevo trae pues sus miedos, ¿no?
Sus riesgos,
sus limitaciones, en la mente de la gente. Siempre lo nuevo nos asusta, ¿no? Y hasta ahora, ustedes están en el año 96, han sufrido bastante,
sí, sí.
Pero hasta ahora vemos que en las agencias, en las centrales de medios, todavía se miran las caras cuando uno habla de radio por internet, y muchas ni siquiera lo saben.
Lo ven como si fuera un juego, ¿no? Como un hobby.
Como un hobby, ¿no? Y yo creo, como le decía hace un momento, yo creo que este es el gran paso al... Veamos qué cosa ha pasado con internet en un año. Cómo se han desarrollado los Facebook y los Twitter, ¿no? Ajá. Rapidísimo. ¿Quién no está en un Facebook hoy en día? ¿Quién? ¿Qué empresa, qué negocio no está en Facebook? Todos, ¿sabes? Entonces, el mundo va por ahí. Entonces, no entender que la radio por internet es el futuro ya presente, como digo yo en nuestra página web, es así, es el futuro y ya está con nosotros.
Ahora, díganos, señor Otero, usted como especialista publicitario, y bueno, y ahora como propietario de esta emisora de radio, que le felicitamos por supuesto, ¿qué tiempo le da para que ya se masifique esto de la radio por internet? Porque ahora, por ejemplo, a una persona común y corriente, o de pueblo, uno le dice, oye, mira, esta es una muy buena radio, ¿no? Ya, ¿y en qué dial está?
Sí, ¿cómo hago para aprenderla?
Sí, ¿cómo hago para escucharla? Un taxista le dice, oye, mira, tengo una radio. Ah, qué bien, ¿y qué pasó? Música tal y cual. Qué bien, ¿dónde la sintonizo? Y le dicen, no, que por internet. Ah, pero ¿cómo es eso? No entiendo.
Es que primero que todavía la gente no está acostumbrada, todo el mundo, a la internet. Por eso que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra página que inmediatamente, igual que de ustedes, inmediatamente comienza a sonar la música.
Claro.
Porque hay mucha gente que no sabe sintonizar. Así. Y sobre todo nosotros del público, vamos nosotros, que es 35 años a más, y ese a más es bastante amplio, y no todos saben cómo entrar a la página. Hay que perseverar y además educar a la gente cómo es este sistema, porque en cuanto a esto, yo creo que los aditamentos que pueden funcionar con internet, ambulatorios, digamos, cada día van a ser mayores. ¿No es cierto? Los teléfonos celulares, los BlackBerry, todo, ya pueden sintonizar la radio por internet y poderlas escuchar como una radio con sus headphones, o ponerlas inclusive hasta en los automóviles.
Claro. Ahora, este proyecto de Radio Fantástica, que ya es una realidad acá, dígame, ¿usted lo tiene todavía un horizonte largo? ¿Están probando todavía en hacer la radio a ver qué tal va?
No.
¿O ya tienen una idea de quedar? ¿Han llegado para quedarse?
Esa es la programación que tenemos, dirigida a gente mayor de 35 años.
O sea, ya llegaron para quedarse ustedes.
Para quedarnos. No hay marcha atrás. Y como le digo, hay que perseverar. Porque yo me acuerdo cuando salió, yo trabajaba en Causa en ese momento, y salió el señor Ayelo con la FM.
Uh-huh.
Era, ese es para gringos.
Es el Lima 100.
Este gringo está loco, ¿cómo se mete a hacer eso? Hoy en día todas las radios están en FM, ¿no? Y más bien han dejado casi todas la AM. Mientras que en otros mercados como Buenos Aires, como Argentina, la M es muy fuerte, pero aquí la dejaron todos. Entonces yo creo que hay que esperar, dejar que el tiempo pase y que nos ayude a vender, ¿no? Meter más el sistema, y ese es el futuro.
¿Cómo puede uno hacer como Telecaster en este caso, o caster virtual, cómo puede uno hacer rentable una radio por internet, independientemente de la programación que uno presente?
Bueno, lo que ha pasado en Lima es que se ha encarecido tanto el mercado de licencias como el mercado publicitario, el espacio, la contratación. Entonces, en la medida en que los anunciadores vean que la radio por internet tiene sus, cumple sus objetivos y que es definitivamente más barata, se van a ir volcando poco a poco a la radio por internet. Correcto. Y ahí va a estar el quid del asunto.
Un poco por el abaratamiento y por las posibilidades, ¿no?
Así es, porque además otra cosa, nosotros con nuestras radios no llegamos a nuestra cobertura no es Lima, ni es el Perú, es el mundo.
Correcto.
Es el mundo, entonces, claro, yo no creo que haya muchos que compren para que sus avisos los escuchen en España o en Japón, pero sí para que sus avisos que lo ponen en Lima los escuchen en Piura o Arequipa.
Falta ahora un poco estos aplicativos o widgets que ya están saliendo para las radios virtuales, que va a permitir la interacción, sí, en tiempo real y sin el famoso delay que hay también entre emisión y escucha, sí, donde pues el público va a poder participar a través de aplicativos que interconecten, por ejemplo, con Skype u otros elementos, y donde por supuesto no va a tener nada que enviar a la radio convencional, al contrario. Bueno, Karen tiene una consulta aquí.
Bueno, enfrentamos o comparamos el sonido de la radio por internet versus el sonido de muchas otras radios en FM actuales, es superior el sonido por la radio por internet.
Así es.
Don Carlos, tengo, sí, una pregunta. ¿Cómo es que se logra esa delimitación de orientar la programación solamente a las personas de 30 años a más? ¿Es por el lado de la música?
Por el lado de la música.
Y digamos, es por el lado de la música, claro. Pero definitivamente...
Ahora, no quiere decir, perdón, que gente menor no la escuche, ¿no? Yo tengo mi hija que escucha siempre ese tipo de música porque le gusta, y ahí hay muchísimos jóvenes que les gusta esa música. Lo que nosotros pretendemos es entretener, ¿no? O acompañar a nuestro público.
Claro, y
una cosa que hace cada día, ¿no?
Y no hubo ese pequeño miedo de que, digamos, claro, existen personas que de esa edad que saben ya usar los medios de tecnología, sí, pero digamos que la gran mayoría son jóvenes. ¿No hubo ese miedo de digamos, presentarse a un público que no es todavía muy grande?
Sí, hubo preocupación inicial, pero nosotros teníamos que dedicar nuestra programación, o sea, dirigir nuestra programación a algún segmento de público determinado. Si íbamos a un público juvenil, yo creo que hay más alternativas funcionando tanto en la radio convencional como en las radios en internet.
Entonces, acá, Tania, ¿alguna pregunta?
¿Cómo está, señor Otero? La verdad, primero felicitarle por esta iniciativa y por seguir con los pocos de tomar este riesgo, ¿no? De hacer la radio por internet. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha encontrado en cuanto a esta nueva experiencia?
Bueno, dificultades las encontramos todos los días. Yo no soy muy muy enterado en el asunto del sistema y he ido aprendiendo. No, o sea, que hemos tenido dificultades con Liliana todo el tiempo hasta ir poniéndonos un poco ya en funcionamiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos 6 meses y en esos desde febrero y nos ha costado aprender, pues, porque tampoco no somos jovencitos,
¿no? pero lo cierto es que si bien no son la primera radio en internet, sí son la primera que transmite, ¿eh? Sí son la primera emisora de internet que se ha atrevido, internet puro peruano, que se ha atrevido a hacer grandes paneles publicitarios luminosos en diferentes zonas de Lima, ¿no? Lo sí. cual ha motivado una gran expectativa, por
sí,
supuesto.
Claro, es que no, yo creo que lo que hay que hacer es no salir, ya tenemos nosotros un camino que recorrido por otras emisoras, como es el caso de ustedes. Uh-huh. ¿No? Que debe haberles costado muchísimo.
Así es.
Pero si queremos dar el salto, hay que estar en iguales condiciones que los grandes, ¿no? O tratar de serlo.
Así es.
¿No? Entonces ese fue nuestro objetivo. Y brindar una programación que sea no diferente, porque yo creo que diferente en radio pueden haber muy pocas cosas, sino en el tratamiento de la música. Al principio, ¿qué música vamos a poner? Música en inglés. Y yo le decía a Liliana, no, pongamos también música en otros idiomas. Que, uh-huh. Entonces, y lo que estamos haciendo, estamos poniendo música en francés, en italiano, en portugués y en castellano.
Uh-huh. Bueno, además que Liliana tiene la experiencia ya de Telestereo.
Muchísima experiencia tiene Liliana. Ella, yo la conocí cuando, no sé, hace cuánto tiempo, mejor ni digo, ella era gerente de Radio América.
Ya, bueno, los buenos tiempos, la frecuencia fina.
Y después pasó, o no sé si fue antes o después, pero estuve en Radio Miraflores cuando Radio Miraflores era primera en sintonía en Lima.
Ya.
¿No? Y después le encontré que estaba yo trabajando en Telestereo, tenía el programa ese que pasa con nosotros, que es algo muy especial.
Así es.
Y bueno, nos hicimos amigos y siempre nos, como le gusta la radio y a mí también, lo que pasa es que yo he vivido en una radio, yo vivía en Piura y mi padre tenía una radio en Piura, entonces yo veía cómo los locutores, que además eran vendedores, pues, ¿no?, salían, conseguían sus clientes y hacían sus pequeños comerciales en la cabina. Era lo más atractivo, ¿no? Porque nosotros también, con Fernando, mi hermano, hacíamos nuestros avisitos también, ¿no? Y aunque no los pusieran al aire, por lo menos practicábamos. Entonces nos dio nos picó el bicho publicitario y nos dedicamos a la publicidad. Fernando, un Walter Thompson, y en causa. Después ya yo me dediqué a los medios, me fui a trabajar con Brani Zavala, hicimos un canal de televisión en UHF, que fue el 33.
Claro, Estéreo 33.
Estéreo 33, y después el Estéreo 33 se convirtió en lo que eso era Global, que inclusive el nombre Global se me ocurrió a mí, ya que teníamos canales en provincias, no podíamos llamarnos 13, ¿no? Entonces había que globalizar el canal, como es Panamericana o Andina o Latina, o Frecuencia Latina, ¿no? Entonces, finalmente nos fuimos a Radio Mar, hicimos una cadena de emisoras a nivel nacional y ahí me fui a Canal 4 y ya no seguí en este asunto de la radio, pero me quedó el bicho, ¿no?
Así es. Y usted, que ha estado más metido en estos grupos corporativos de medios, insisto en la pregunta, ¿por qué son tan miedosos? ¿Por qué rechazan querer hacer cosas realmente diferentes y siempre por décadas siguen en lo mismo?
Sí, son miedosos porque usted ve que todas las redes de Lima están en internet.
Así es.
Pero no con programaciones propias para internet.
Así es.
Si uno va a Colombia, por ejemplo, que es para mí el país más radial del mundo, hay las grandes cadenas como por ejemplo RCN o en fin, RCN, tienen programación diariamente normal, llenas de dedicados a la noticia, pero tienen una programación diferente en internet.
Correcto, como sí debe ser.
Entonces eso nos ayuda a pensar que este es el destino que van a tener las radios.
Por ejemplo, hay una radio coreana, KBS Radio,
sí,
que también su transmisión fuerte es por internet.
Sí.
Y esa radio, por ejemplo, transmite en 13 idiomas. Y prácticamente ellos estrenan programa una vez a la semana.
¿Cómo se llama?
KBS Radio.
KBS
en
Radio.
En español. Hay en español. O sea, en 13 idiomas.
KBS.
B grande.
B grande.
B labial.
Ya.
Esa, KBS. Y entonces, por ejemplo, esa también es otra alternativa de poder hacer radio. Aparte, ellos tienen su propia radio ahí, bueno, en el país, en coreano.
Sí.
Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Otero,
por su ilustración.
Y estamos, por favor, en contacto, mantengamos este vínculo.
Por supuesto que sí.
Y bueno, acá nosotros somos completamente liberales, como se habrá dado cuenta, no tenemos problema de mencionar el nombre de otras emisoras.
Yo también.
Es parte de nuestra filosofía, además que somos radio más hablada que musical. Pero en fin, estamos acá siempre atentos a ver cómo va este interesante proyecto de radio fantástica. Los mejores para bienes y
bienvenidos al internet. Muy amable.
Gracias.
Hasta pronto. Gracias.
Muy bien, el señor Carlos Otero Davis, quien es propietario de Radio Fantástica.
Pero qué interesante esto, Sandro, y esto es verdad, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo, pues tienes que invertir y tienes que arreglar ciertas cositas, ¿no? Y si el señor, pues si ellos han invertido en paneles publicitarios, es porque de todas maneras, si tú quieres que alguien te escuche, tienes que presentarte.
Sí, esa también es iniciativa, es la que me parece muy, muy interesante, porque normalmente la radio en internet no tiene publicidad en calles, en paneles, ¿no? Y me parece muy, muy lindo de su parte, porque es verdad, el futuro es en el internet. Es muchísimo más fácil ahora que las personas se conecten por internet.
Es más, Emma, todo el mundo está conectado a las redes sociales. O sea, por ahí empieza todo. Por ejemplo,
claro,
¿no? Ya, yo me entero que ya existe esta radio, entonces agarro un día y lo comparto por redes sociales. Entonces todos mis contactos van a decir y van a ver. Entonces por ahí ya te conocen, ya sabes. Entonces como que es mucho más, es instantáneo y tú lo puedes masificar cuantas veces tú quieras.
Y además,
quieres.
Pensándolo bien, es muchísimo más fácil para una persona que trabaja o que está en su casa. Si estás haciendo un trabajo en tu computadora, es mucho más fácil que abres la ventana, escribas la radio y te pongas a escuchar con tus audífonos a que te pares y prendas tu radio y tengas dos aparatos prendidos cuando puedes poner uno nada más.
Aparte que es más fácil, o sea, que puedes manipularlo desde donde, o sea, desde lo que tú estás claro. haciendo.
No por ahora, porque la idea es también con los dispositivos móviles, ¿no?
Ah,
que
claro,
de ahí hecho. Mismo lo puedes escuchar.
Claro.
Es un poco la idea.
Pero estamos empezando, o sea, por ejemplo, yo ahorita estoy diciendo en el sentido de que te puedan conocer y más gente te puede escuchar.
Claro.
No, de todas maneras, es mucho más rápido, creo.
Muy bien. Volvemos con el señor Papa. Así es. No estamos
¿Y por qué
hablando...
señor Papa? ¿El señor Papa de Toy Story?
No. No estamos hablando del Vaticano.
No, tampoco.
Estamos hablando de una papa que se come.
Y que es riquísima.
Ah, la papa de varios rellenos.
Volvemos. Esto es extremo. ¿Volvemos? ¿No hay o no hay?
Bueno, ¿qué pasó? Bueno, creo que no quiere cantar. Ya fue. Ya
volvemos, sí. Ahora sí.
Que no quiere cantar.
La televisión no hay nadie mejor. Yo empiezo a abrazarte y a sentir tu calor. Y el vino nos hace sentir sin preocupación.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
bienvenidos. ¿Cómo están? Nuevamente acá al aire, esta pausa. Y extremos, episodio número 156. Ana Rosa, como ya hemos dicho, hoy está de permiso, no está en el programa, pero va a estar la próxima semana, esperamos, amenazando con su presencia. Tania reemplazándola como siempre y lista a degustar las deliciosas papas de señor Papa.
¡Qué
ahora,
rico!
¿De qué estamos hablando aquí? Vamos, hace unas semanas estuvimos junto con alguna gente del equipo encontrándonos con este interesante negocio muy creativo llamado señor Papa. ¿De qué cosa se trata? Se trata de unos pequeños stands que están en diferentes zonas de la ciudad de aquí de Lima, Perú, donde ofrecen este original plato peruano de la papa rellena, pero más que papa parecen unas bombitas rellenas de diferentes sabores, ¿no? Acá están haciendo una papa que se llama la peruanísima. ¿De qué trata la papa peruanísima? Le echan, según dice, ¿qué le echan ahí? A la papa, vamos a ver, ají de gallina, así es, ají de gallina. ¿Qué más hacen? La norteña, le echan seco de res, parece.
En realidad aquí presenta, o sea, tienen varias presentaciones, sí, de la papa, donde varía el relleno.
El relleno.
El relleno. Entonces, el relleno, por ejemplo, tiene en la tradición, en la peruanísima está rellenada de ají de gallina, así la es, norteña de seco a la norteña. O sea, ustedes se imaginan la papa rellena, o sea, tú agarras, o te compras tu papita así bien rico, picas y de pronto te encuentras con un seco a la norteña.
Oh,
relleno,
Dios. Me muero.
O con ají de gallina.
La serranita dice choclo serrano, dice con queso.
Pero creo que tiene algo más porque ahí se ve bien
y
rico.
Y la guachana, no sé qué
es. Es el queso derretido. No. Eso de ahí es el queso derretido.
La guachana es, bueno, la salchicha guachana.
Claro, la salchicha guachana.
Bueno, y por supuesto la tradicional, que es como la que ya se conoce.
La de carne molida,
y
con su huevito.
Y la de lomo saltado, según lo que me dicen también, que están ingresando nuevos sabores. Y siempre con motivos peruanos, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar la gran cantidad, la gran enorme variedad gastronómica que tiene el país. Y no solamente gastronómica, sino también creativa.
Innovadora, sobre
todo. Innovadora.
¿Cierto?
Innovadora.
¿Por qué? Porque la papa ya está. Pero ¿a quién se le pudo haber ocurrido esta genial idea de cambiarle el relleno a la papa?
Bueno, vamos a hablar con el autor de esta idea. De esta idea que está, que ha abierto el apetito aquí a las chicas del programa.
Uy, hasta un mito le sale esa papa, qué rico.
Ajá, la han hecho con vapor. Bienvenido, señor Espinosa, acá al programa.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? Él es, cuéntenos acerca de esta iniciativa de señor Papa. ¿Cómo es que se les ocurre comenzar a hacer este producto en esas variedades tan creativas que van, por supuesto, más allá de la presentación tradicional, que en realidad en el Perú, en Lima especialmente, ya estábamos acostumbrados a encontrar en diferentes lugares, inclusive al paso, pero no en esta variedad? Cuéntanos, por favor.
Bueno, lo que sucedió fue que básicamente hace un año y medio regresamos de vivir afuera. Este negocio lo empezamos mi cuñado y yo. Entonces empezamos a buscar una alternativa que pudiera competir con las empanadas.
Yeah.
La empanada que se come principalmente en todas las panaderías de Lima y o de Perú, y ya había empezado una fusión y un cambio de rellenos.
Correcto.
Entonces buscamos un producto tan tradicional como la papa rellena, que se come en todas las puertas de los colegios del Perú. Sin embargo, ha sido llevada a un segmento diferente de la población. ¿Por qué? Porque se le ha etiquetado de un producto barato, de poco sabor y de poca salubridad. Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar en hacer un producto bajo los mismos estándares de cualquier restaurante, porque para producir las papas se requiere una cocida de igual calidad de un restaurante, porque a lo que se hace al final es cocinamos productos de la más alta calidad. Y ahí fue donde surgió la idea de hacer la papa rellena, ¿no?
Y con esos sabores, ¿no? Muy originales.
con salchicha guachana, nos sorprendió mucho esto, ¿no?
Lo que hicimos con respecto a los rellenos fue empezamos a preguntarle a la gente qué es lo que le gustaría encontrar.
Hicieron una especie de focus group, una encuesta.
Hicimos un par de focus group, uno lo hicimos en Comas y el otro lo hicimos en San Juan del Urigancho, porque pensamos que nuestro producto iba a ser de mucho arraigo en los sectores populares y muy difícil de introducir en los distritos, llámese Miraflores, Surco, San Isidro. Teníamos mucha duda en que el producto fuera a pegar en otros distritos.
Uh-huh.
Con la sorpresa que nos dimos es que la gente no come, la gente que vive en distritos como Lince, Jesús María, Miraflores, Surco, La Molina, le encanta la papa rellena. Al igual que la gente que vive en la zona periférica de la ciudad, les encanta la papa rellena.
Ajá.
La pequeña diferencia es que les cuesta más trabajo aceptar que van a comer una papa rellena y prefieren decir que van a comer una empanada.
Ajá.
A la hora que se encuentran con un producto servido al estilo de fast food en una presentación diferente, nadie duda en comprarlo. Esa es la sorpresa con la que nos hemos dado, ¿no?
Correcto. ¿Y alguna presentación de las que están haciendo es la que tiene más acogida?
Bueno, dependiendo de la zona geográfica de donde esté. Ahí sí la zona geográfica tiene muchísimo que ver.
Ajá.
Por ejemplo, en el Megaplaza, en el Cono Norte, la más popular, digámoslo, además de la tradicional, es la norteña y la huachana.
Uh-huh.
En el centro de Lima, adicional a la tradicional, que sigue siendo en todos sitios la más popular, la peruanísima y la serranita son de las favoritas. Y en Miraflores hay, además de la tradicional, la limeña junto con la huachana son las más pedidas, ¿no? Cada zona tiene su
preferida.
Su preferida. Sin embargo, todas se venden en cantidades similares. Estas destacan.
Señor Ricardo, ¿cómo estás? La verdad es que podríamos llamarlo el señor Papa. ¿Usted es el señor Papa? ¿Podríamos decirle así?
Podríamos decir que sí.
Estamos viendo por aquí algunas imágenes de las papitas, que la verdad que uno saliendo de acá voy a corriendo a comer una. La peruanísima, ¿qué relleno tiene la peruanísima? ¿Es un ají de gallina?
Sí, es un ají de gallina, pero trabajado a un estilo muy particular, porque lo tradicional en el ají de gallina es que sea una presentación muy cremosa. En este caso no es una presentación tan cremosa porque complica mucho a la hora de armar la papa, pero sí es ají de gallina. Es una presentación un poco más de carne que de crema de ají de gallina.
Claro, por lo mismo de la, justo yo estaba pensando eso, ¿no? Por la papa, de repente demasiado líquido puede hacer que la papa no se pueda freír bien y toda la cosa, ¿cierto?
Así es, lo que hemos logrado ya en año y medio de trabajo, es más o menos un año de atención al público y 6 meses anteriores de prácticas y estandarización de recetas, es eso justamente, hemos estandarizado una forma de hacerlo. Todas las papas van a tener el mismo relleno en cuanto a peso y calidad, igualmente en cuanto a cantidad de papa, ¿no? Hemos preferido hacer un producto mucho más gourmet, digámoslo, donde el sabor del relleno y el sabor de la papa primen al tamaño y a la cantidad de las porciones.
Ay, qué bueno. Muy buenos, buenos días, quería felicitarlo por la iniciativa de las papitas.
Muchas
se
gracias.
Ven muy muy lindas y también la página web está preciosa con el humito que sale y cuando alguien ve en la computadora me imagino que va a querer ir a comprar la papa de inmediato. También le quería preguntar, estos son unos stands donde la gente se sienta y le dan el plato así servido de esta forma.
No, hemos orientado, como lo dije al comienzo, la venta de papas rellenas para que compitan directamente con la empanada.
Entonces es un producto para llevar, digamos.
Es un producto para comer y llevar. El tema es que es un producto, uno no se sienta a comer una papa rellena con arroz y cebolla. Es un producto de media mañana o de media tarde. Perfectamente sirve de almuerzo, cuando uno puede comerse un par para reemplazarlo por el almuerzo.
Yo me he llenado con dos, debo confesar.
Es más o menos el promedio. Por ejemplo, en Miraflores vienen muchos padres de familia de los colegios de alrededor con sus tuppers, para que a la hora que termina las clases y se quedan a hacer deporte los muchachos, les dejan el almuerzo. Y en el centro de Lima hay muchas oficinas que ya se acostumbraron a almorzar una o dos veces por la semana papas rellenas. Pero como lo dije, la intención de la papa rellena es, del señor Papa, es uno pasa. Recordemos que el centro cívico en el Real Plaza y en el Mega Plaza, en ambos, son kioscos de 2 metros 50 por 2 metros, o sea, estamos hablando de 5 metros cuadrados a lo mucho. Entonces no hay un espacio como para sentarse a comer. Hay 4 barras, ya que los módulos son cuadrados y están en el centro de los pasillos, donde permite que uno pueda parado apoyarse, servirse mayonesa, huancaína, rocoto, ají de huacatay, una crema de aceituna y una salsita criolla, ¿no? O sea, uno puede comerlo al paso, digámoslo de esa manera.
¿Hay planes de, empezar a hacer otros platos con siempre, no me sirve la papa, o digamos que siempre va a ser lo característico, nada más la papa rellena?
No, lo que permite un hombre como señor Papa, uh-huh, es trabajar en base a productos de papa.
Ah, claro.
Pero hemos creído por conveniente, por un tema de estrategia de marketing, hacer que el producto se posicione de una manera y luego poder ir ampliando la gama de productos a fabricar, ¿no? Entre ellos está la posibilidad de trabajar con causas, con algún tipo de salchipapa.
O camote, creo que me había comentado también, ¿verdad?
Sí, tenemos una papa que se llama la rellenita,
uh-huh,
que es una que sale principalmente los domingos por un tema de costumbre, que es una papa rellena donde el porcentaje de papa es solo 5%. El otro 95% es camote, y el relleno de esta papa camote relleno es relleno, ¿verdad? O sea, sangrecita, la que solemos comer con
chicharrón.
Así es. Esta, la morcilla argentina, pero la criolla peruana, ¿no?
Claro.
Esta es la que sacamos los domingos para un tema del desayuno del domingo.
Bien. ¿Y hay más opciones? Me comentó que también están sacando de lomo saltado, ¿verdad?
Sí, hemos lanzado justamente para el Megaplaza y el Centro Cívico. El día de ayer salió la limeña, que es rellena de lomo saltado, y al cilindro, que es rellena de chancho al cilindro. La probamos cerca de un mes, que es lo que tiene abierto el local de Miraflores.
Uh-huh.
Y la aceptación ha sido buenísima, entonces ya se llevó a los otros locales.
Ahora, ustedes guardan esas papas, según veo, en conservadoras, y ahí, ¿cuánto tiempo se puede mantener? Digo, porque capaz en algún momento también puede haber la presentación que den las papas sin freír, como para que lo pueda la gente freír en su casa, ¿no?
Todos los locales, los 3 locales con los que contamos hasta ahora, están equipados con un conservador, sí, estilo conservador de gaseosas, para que un poco se lo grafiquen.
Sí, sí.
Es un conservador de gaseosas con una freidora al lado y las máquinas refresqueras. Eso es básicamente el equipamiento de cocina que tiene cada uno. Correcto. En la refrigeradora están las tapas marcadas con un punto de color de acuerdo al sabor que de cada una.
Ya.
El punto de color se le da a estos tintes vegetales similares a los que se utilizan para decorar las tortas. Entonces cada relleno tiene un sabor diferente, pintado con un color diferente. Es un pequeño puntito de color en la superficie de la papa. Y la papa está cruda, entre comillas. Lo que se tiene que hacer con esa papa es se retira del refrigerador, se coloca en la freidora y aproximadamente en 2 minutos 50 a 3 minutos ya está la papa dorada y lista para comer. Recordemos que los rellenos y la papa son precocidos.
Correcto.
Sí, estamos buscando la posibilidad de congelarla para que la gente pueda adquirirla y llevarlas a su casa y freírlas cuando mejor lo crean conveniente.
Claro, lo que implicaría ya, por supuesto, la venta a mayor escala.
Así es. Pero estamos trabajando, hemos logrado congelar las papas a menos 40 grados centígrados, lo que permite que se inhibe el crecimiento de bacterias. Recordemos que al ser un producto ya procesado tiene un tiempo de vida. Al lograr congelarlas a menos 40 sin preservantes, se han mantenido por alrededor de 7 meses.
¿7 meses?
Así es. Solamente, recordar, lo que pasa es que todo el relleno está preparado ya, y la papa también, y a la hora de entrar a una cámara de frío de menos 40 grados, no hay crecimiento de bacterias. El producto, después de 7 meses, que es el tiempo que se nos acabaron las pruebas, porque lo empezamos a hacer en enero, y a mediados de julio se nos acabaron las muestras de lo que habíamos congelado, descongelábamos la papa, la poníamos en la freidora, y como si se hubiera preparado ayer. Obviamente estamos a la espera nada más de los resultados del laboratorio, porque hemos enviado todo con fechas y para ver exactamente qué es lo que se puede hacer con el tema congelado, porque uno de los motivos por los que iniciamos papa rellena fue que, como le dije al comienzo, nosotros vivíamos afuera y uno de los productos difícil de preparar era la papa rellena por el tema de la papa. No todos los países tienen la misma variedad de papa que tenemos nosotros y podemos preparar platos como la papa rellena.
Correcto.
El resto de países lo que pueden hacer es puré y papa frita. Entonces, uno de los productos que uno extraña mucho es la papa rellena. Por eso es que también entramos directo a trabajar con ese producto.
Última pregunta. ¿Ustedes están pensando, como dijo hace un momento, congelar el producto para que después las personas se lo puedan llevar a su casa y lo puedan seguir? Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir un doradito tan parejo y tan bonito y tan rico como lo hacen ustedes? O sea,
es el secreto.
¿Cuál es el secreto? Porque yo frío papas y no me sale. Entonces yo digo, qué rico, voy a comer igualito y total lo frío y no pasa nada. Igual.
Bueno, lo primero es que el producto que nosotros vamos a comercializar para llevar es el mismo producto que ustedes van a poder comprar en ese momento en
Correcto.
Cualquiera de nuestros puntos de venta. Las instrucciones que va a llevar cada uno, cada paquete, va a permitir que ustedes puedan alcanzar el doradito y el crocante característico de nuestras papas. El principal secreto, digámoslo de alguna manera, es que la papa tiene que ser sumergida totalmente en aceite caliente. Esto de poner un poquito de aceite en la sartén y empezar a darle vuelta a la papa para irla cociendo o irla tratar de dorarla poco a poco,
dándole no vuelta, haciéndole rodar en la sartén, no funciona. Así
es, no, eso no funciona. Y de esa manera consumimos más aceite.
Claro.
Entonces, cuanto más aceite tiene la fritura, menos aceite absorbe el
producto
a estar friendo.
Oh, sí, vaya.
No sabíamos eso. Yo no sabía que la papa consumía menos aceite si la rellenaba más en la sartén.
Sí, pueden hacer la prueba. Agarran una sartén y agarran una ollita. En ambas ponen, en la sartén ponen un poquito de aceite y ponen cuatro papas fritas a tratar de freírlas. Y en la otra ponen media botella de aceite. Cuando terminan los primeros, no sé, 300 o 400 gramos de papa, el aceite de la ollita está casi lleno y el de la sartén lo han repuesto 4 o 5 veces.
Claro, eso es cierto.
Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, señor Espinosa, por haber estado con nosotros aquí en el programa compartiendo algo de este muy creativo e interesante negocio que están empezando de señor Papa, que hemos tenido, por supuesto, ocasión de comprobar la gran calidad del mismo.
No, muchísimas gracias a ustedes y decirle a todos sus oyentes que estamos en el Centro Comercial Mega Plaza, el Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico, y en la cuadra 22 de la Avenida Benavides, frente al Colegio Juan Alarco, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Siete variedades de papas y que los esperamos. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por compartir sus secretos.
Muchas gracias. Muy bien. Regresamos en unos momentos aquí en Extremo.
Un comentario antes de que me cortes. Aquí hay algo bien simpático en el logo del señor Papa, Sandro.
¿Qué tiene?
No sé, veo el loguito y te veo a ti.
¿Cómo va a ser a mí?
Perdóname.
Yo no soy oscuro.
Pero se ve simpático. Es el dorado, pues. Ese es este.
Es el doradito, el bronceadito de la papa.
El bronceado de la papa.
Regresamos. Esto es Extremos, episodio 156. Y volvemos con más. Más, sí, hay más notas acá en el programa. Regresamos.
la mañana.
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Regresamos, esto es Extremos, episodio número 156. Y bien, una nota interesante es que mucha gente suele tener deudas. Yo mismo, deudas de diferente tipo con empresas privadas, con el Estado, con bancos, en fin. Y pasado el tiempo, uno cree que esas deudas en realidad deberían ser así, ya prescribieron y simplemente no tienen por qué cobrárselas. Sin embargo, la doctora Ana Karina Castillo, con quien conversaremos en estos momentos, nos cuenta que en realidad sí pueden cobrar dichas deudas. Entonces no es tan cierto ese adagio, ¿no? Que dice que, bueno, deuda nueva déjala envejecer y deuda vieja pues ya murió. Entonces vamos a ver qué hay al respecto, ¿no? Bienvenida, doctora Castillo, a Extremos y a Sol Frecuencia Primera.
Buenas noches, un gusto escucharme.
Igualmente, doctora. Cuéntenos, ¿cómo es esa situación? Una deuda que tiene 10 años, 15 años, por algún servicio que la persona haya en su momento recibido o se haya comprometido a pagar, ¿es igualmente cobrable?
Bueno, lo que sucede es esto, ¿no? Que estas deudas de las cuales usted ha hecho mención están catalogadas como deudas
castigadas,
personales,
¿ya?
Así lo establece el Código Civil.
Correcto.
Y se entiende que deben de transcurrir 10 años para que prescriban.
Correcto.
Pero lo que sucede es que se entiende también de que no debe de haber de ningún requerimiento de pago durante estos 10 años.
¿Requerimiento donde ha habido un cargo o vale dejar bajo la puerta?
No, bueno, pueden a veces dejar bajo la puerta, pero ahí mayormente, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, acompañan la firma de una segunda, tercera persona, como que da fe de que esa carta ha sido dejada bajo puerta.
Correcto.
¿No?
Segunda, tercera persona de ellos mismos.
Sí, de ellos mismos.
De juez y parte, ¿no?
Sí, de la misma municipalidad viene un notificador y una tercera persona.
Correcto.
Caso, ¿no? En el caso de, pongamos, de las tarjetas de crédito, le pueden a usted enviar una carta requiriéndole el pago o una llamada telefónica.
Correcto.
Entonces, en esos casos, comenzamos a computar de nuevo el plazo. Entonces, esos 10 años ya, si han pasado, por ejemplo, 6 años,
sí,
hacen la llamada telefónica, empezamos nuevamente a contar de cero.
Ah, ¿así es la cosa?
Se puede cortar el plazo.
¿Pero siempre y cuando el deudor haya recibido la llamada?
Bueno, usted ha visto que las llamadas las hacen con grabadora.
Correcto.
¿No? Entonces, si alguien ha... usted, por ejemplo, ha dado un domicilio, ¿no? Mayormente todo esto se hace de escrito.
Ajá.
Usted ha dejado un domicilio y la mayoría de personas dan el domicilio de los padres.
Correcto.
Entonces, dan el domicilio de los padres y a la casa de los padres llegan estos avisos prejudiciales, estos requerimientos de pago, estas cartas notariales, en algunos casos hasta invitaciones a conciliar, porque va avanzando, pues, ¿no?
Correcto, pero me dice que por el hecho de que una grabadora llame en forma automatizada, es un medio de prueba, pero si el deudor no necesariamente ha contestado la llamada.
Claro, pero esa es la dirección que ha dejado, o el teléfono, las referencias. Bueno, le soy sincera, pocas veces he visto el caso de las llamadas telefónicas, más que todo he visto los avisos prejudiciales.
Claro, pero la empresa telefónica utiliza mucho eso, es la llamada robótica, ¿no? Entonces, bueno, además que como ellos mismos proveen el servicio, les sale gratis. Pero al respecto, no sé en qué tanto el Código Civil ampare eso, ¿no? Que una llamada automatizada, que, bueno, no se sabe, lo puede haber respondido una contestadora automática, o quién sabe, o un niño puede haber respondido, no necesariamente es prueba de que ha sido debidamente notificado el deudor.
Es un medio de prueba, pero se requieren de algunos otros medios de prueba más, como le digo, ¿no?
Claro.
Se usa más que todo lo que es escrito, porque
lógico,
hay métodos también abusivos de cobranza, ¿no?
Lógico.
Como las hemos visto también.
Es más gaseoso, ¿no? O sea, no
claro,
es tan fácil, no es tan evidente.
Necesitamos algo que sea más creíble, por decirlo así.
Ajá.
Entonces, que dé certeza en el juez de que efectivamente se ha requerido el pago.
Ajá. O sea, ya estamos hablando de un proceso civil de cobranza.
De cobranza, claro.
De deudo.
La persona que no ha cancelado, que no ha honrado su deuda, ¿no? lógicamente se le ha tenido que avisar, y después de que se le ha hecho los requerimientos, las llamadas telefónicas, las cartas, los avisos, ya dependiendo también el monto, porque si es un monto tan pequeño, pues no va a hacerse tanto gasto la entidad, ¿no?
Claro, estamos hablando de 200 soles, claro, 500 soles.
Verdaderamente eso pues queda ahí en la cartera pesada, porque una carta notarial, cuando te la envían, pues tiene un costo que te van a facturar, ¿no?
Lógico.
No, las tengo entendido que están cobrando algo de por cada llamada telefónica, no sé si son 7 soles.
7 soles.
Así es. Entonces, en el número de llamadas que te van haciendo, entonces eso va aumentando, y quizás tenías una deuda de 1000 soles y cuando vas a acercarte al pago, pues ya comenzó a abultarse, ¿no? Y estamos hablando de un monto mayor.
Correcto. Pero, doctora, pero ¿hasta cuándo puede llegar esta deuda? Porque, bueno, póngase, pueden pasar 50 años y la deuda todavía va a quedar.
Bueno, tanto tiempo no pasa, pero como le digo, ¿no?
Pero si van a estar en el plan de que, porque lo volvieron a notificar, vuelve el plazo, regresa a cero, entonces puede prolongarse ad infinitum, ¿no?
Los bancos tienen estudios legales que siempre están pendientes de que no se se vea la figura de la prescripción.
Ajá.
Entonces, muchas personas que están en el extranjero, para decir un caso, sí, han salido y han dejado acá deudas en el país.
Así es,
¿no? Y piensan que después de regresar de 15, 10 años
ya se olvidaron.
El tema ha sido concluido y no es así.
Ajá.
Entonces, ¿cómo?
Y no es así.
No es así, porque como le digo.
Y veo la nota que encontré en internet también, donde usted gentilmente resuelve la consulta, que una persona puede ser detenida también por esto.
No, en el caso de que se mantienen deudas con las, como por ejemplo con la SUNAT, ¿no? Estamos hablando ya de otro tema, porque hay personas que han hecho evasión tributaria.
Correcto.
Entonces ya ese es un tema ante la SUNAT, ¿no? Y en ese sentido sí, porque son personas que han tenido cargos muchas,
correcto,
veces. Entonces se les detiene para que rindan su manifestación, vean, respondan sobre esta cantidad de dinero que han estafado, qué sé yo.
Doctora Castillo, ¿cómo
Buenas
está?
Noches.
Hay un tema que, por ejemplo, que quería ver que me la resuelva. Por ejemplo, ¿hay pena de cárcel por deuda?
Aquí en el Perú no hay cárcel por deuda, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo debo, y ahí yo puedo deber hace 9, 10 años, como usted dice, y pueden pasarme las cartas y todo eso, y si yo no pago porque no voy presa, ¿cómo se resuelve entonces el tema de que yo tengo que cumplir con ese compromiso, ¿no?
Claro, la deuda. Cuando uno quiere cumplir con un compromiso, eso se llama honrar la deuda. Entonces, cuando la persona tiene interés de honrar la deuda, pues se acerca, ve el financiamiento y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero cuando simplemente no tiene cómo pagar, lamentablemente se sobregiró, como son el caso de muchas personas,
uh-huh,
pues simplemente lo único que va a pasar es que va a ser una persona que va a estar en rojo, por decirlo así, ante las entidades crediticias. No va a poder sacar tarjetas de crédito, no va a poder tampoco comprar quizás un auto a su nombre o una casa,
¿no? ¿Por qué no puede comprar el auto?
¿Por qué? Porque, o sea, lo puede hacer, pero inmediatamente va a ser embargado.
Oh.
Ahora, una deuda. Ahora, doctora, otra pregunta. Por ejemplo, cuando uno tiene deudas, y póngase, no ha pasado algo de 3 o 4 meses, uno está registrado en Infocorp.
Así es.
Ya, ¿y cuánto? Y bueno, según tengo entendido, que pasan 3 o 4 años, creo, mínimo o máximo, y uno es borrado del
sistema. Sí.
¿Eso es cierto?
Así, bueno, por la práctica les puedo decir que las personas que pagan las deudas que mantienen, ¿no? Y algunas, muchas, porque quieren intentar otro trabajo, y también hay trabajos que se revisan, pues, ¿no? Si estás en Infocorp, pues como que eres una persona que no es sujeta a crédito, ¿no? Y depende del cargo que te den. Entonces revisan eso, y hay muchos que ven de dónde prestan para poder salir de Infocorp. Pero tengo entendido que salen en los 4 meses. Dicen que en 3, pero la verdad que en los 4 meses recién salen de esa lista en rojo. Y pasado
4 meses o 4 años.
No, que ellos salgan de que han estado debiendo 4 meses. Ahora, eso queda, ese es ¿cómo le puedo decir? Como una hoja de vida, si queda ya ahí establecido que usted en algún momento no ha cumplido, ¿no? con las deudas contraídas. Entonces queda ahí eso pendiente.
Entonces, por ejemplo, más o menos le voy entendiendo. O sea, si yo de acá a 3 meses o 4 entro a Infocorp, no me voy a ver en rojo. Sin embargo, en el historial de Infocorp, yo estoy registrada ahí como alguien que tiene deudas y que no ha pagado.
Que tuvo, o
que tiene. Tuvo. Porque ya lo canceló y ya salió, ya no está en rojo, ya puede sacar crédito.
Ah, no, me refiero a que si, por ejemplo, no he pagado, digo, o sea, por si yo no pago durante 3 o 4 años, uno sale del...
Sí, claro, si no ha pagado usted en 3, 4 años, uh-huh, no ha honrado sus deudas, pues lógico que va a salir en el Infocorp.
O sea, sigo todavía en Infocorp.
Sí, porque usted no ha honrado sus deudas. Cuando usted les cancele por completo, entonces va a salir.
¿Aún cuando la deuda haya prescrito?
Pero les soy sincera, hasta ahora no he visto ningún caso.
Ajá.
Al menos con respecto a tarjetas de crédito no he visto.
Correcto. O en general bienes de consumo, ¿no? Cualquier tipo de bien que sea, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Deuda de teléfono,
bueno,
o tantas cosas, ¿no?
Bueno, por ejemplo, he visto casos de ¿cómo se llama? De la luz, ¿no? Ajá. Hay personas que han debido meses de luz, luego les han cortado la luz.
Correcto.
Luego les han sacado hasta el medidor, ¿no?
Oh.
Y ellos han no sé qué tipo de enlace han hecho y han seguido, les han tenido que echar cemento, todo eso. Y después han tenido que usar de luz de vecinos, de personas, de terceras personas, y han vendido luego esa casa. Ajá. Y luego la persona que adquiere esa propiedad, la adquiere con la deuda. Y no puede decir que cómo le puedo decir que prescribió o ese tipo de cosas.
Ah, la casa, el predio ya queda marcado, ¿no?
Así es, ese es un caso bien interesante.
Oh, o sea que yo me mudo de predio y ya me desaparezco y bueno, se arregla.
La deuda persigue a la propiedad.
Oh, caramba.
Por eso las personas que quieran, yo lo recomiendo, si siempre, ¿no? Cuando alguien quiere adquirir una propiedad, no solamente ver que el título aparezca a nombre de quien dice ser el propietario, sino también que demuestre con los recibos de agua, luz, los arbitrios, estar al día.
Lógico, pero bueno, aunque por ejemplo el teléfono, pueden haber habido otros propietarios, ¿no? O gente que alquiló el predio, inclusive, o una parte del predio, y bueno, y tuvo una deuda, ¿no? O varias deudas.
Sí, y después vienen los requerimientos. Y bueno, y supongamos que usted lo alquiló y dice, bueno, pero acá yo como propietario, no, sí, es verdad, alquilé la casa hace 2 años, pero ya no vive esa persona, acá está mi título de propiedad, y bueno, ¿no? No quiero que me envíen más cartas notariales requiriéndome el pago, toda vez que, si efectivamente vivió ese señor, acá está el contrato de alquiler, pero el alquiler concluyó.
Correcto.
Pero según el código también establece que mientras que el deudor no haga válidamente el reconocimiento su cambio de domicilio, se entiende que esa dirección dada es el domicilio de él.
Claro, pero puede igualmente el propietario del predio decir que bueno, que lo había alquilado, ¿no?
Claro, puede, claro que puede, tiene lógico. Que hacer también devolución de las cédulas de notificación
y todo lo demás.
Sí, por eso el tema de alquilar también, otra cosa que recomiendo, usted deja de alquilar su propiedad, pida que la persona a la cual ha alquilado le muestre el DNI. Hay personas que hacen hasta cambio de dirección en el DNI.
Correcto.
Y luego, entonces tenemos que han dado una dirección falsa, ¿no? Porque ya no van a vivir en ese domicilio y siguen portando esa dirección y con las tarjetas de crédito. Ya lo hacen con dolo, ¿no?
Una persona fallecida ya se acaba también su deuda, ¿no?
Claro. Siempre y cuando, pues, no haya... que le puedo decir bienes que respalden y que puedan afrontar dicha deuda, ¿no?
Correcto.
Porque en ese caso, entonces, la sucesión intestada tendría que responder por la deuda, ¿no? Contraída por el causante.
Ya, pero si es una propiedad, por ejemplo, que tenga varios dueños, varios propietarios, ¿no? Una sucesión intestada, por ejemplo, que he heredado.
Los 6 hijos y la esposa.
Claro, y solamente uno es el deudor. Hace sobre los embargan los activos, ¿no?
Se embargan las acciones y derechos de que le corresponden a ese deudor.
A ese pedacito nada más.
Así es, esa parte que le corresponde.
Correcto. Listo.
Así es.
Doctora Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos dado luces sobre esto, que es muy interesante porque mucha gente, como digo, piensa, bueno, que ya por el tiempo transcurrido ya la deuda se olvidó, ¿no? Como que inclusive muchas empresas ya no lo cobran, ¿no? Pero de repente aparecen de la noche a la mañana y dicen, oye, pero me estaba debiendo esto, ¿no? Y además también hay empresas que quieren cobrar 2 veces una misma deuda ya pagada.
Ah, bueno, por eso no hay que deshacerse de los documentos, de los recibos, de las facturas.
Sí, ahora uno ya pagó la deuda y dice, oye, pero pasan 3 o 4 años y la deuda que me estaba debiendo, y lo notifican a uno y todo, e insisten en lo mismo periódicamente, ¿no?
Ah, bueno, nunca faltan estas
así personas. Así es. Doctora Castillo, ¿cómo se le puede ubicar?
Bueno, a mí me encuentran por medio de la página web que tenemos, tramitesaperú.com.
¿Perdón?
Por medio de la página web.
¿Cuál es la página?
Trámitesaperú.com.
Trámitesaperú.com.
Sí, o también pueden leer las columnas. Soy columnista en la revista Peruanos en USA.net.
Ya, muy bien.
Donde estoy asesorando de manera gratuita a los peruanos que se encuentran en el extranjero.
Excelente. Muchísimas gracias, doctora.
A usted.
Y hasta una próxima oportunidad.
Gracias. Muy bien. Fue la doctora Ana Karina Castillo Salinas con nosotros en el programa, hablándonos sobre las deudas, que en realidad no mueren, ¿eh? Envejecen, pero no mueren.
Ah, pero mira, qué punto muy interesante. Yo le hice esta pregunta a la doctora, porque ya había escuchado por varias personas por ahí que conozco, alguna vez me las crucé, decir que, bueno, si tú, bueno, sacas un crédito en alguna tienda y, ponte, no la pagas dentro de 3 o 4 años, Infocorp te borra, ¿no?, de su base de datos como deudor. Sin embargo, ahorita la doctora nos está diciendo que es todo lo contrario, ¿no?, que todavía te mantienes hasta el día que tú canceles tu deuda.
Así es.
Así que no confiarse y a pagar.
Muy bien, regresamos en extremos. Perdón, acá hay una noticia de último momento que estamos recibiendo en estos instantes, así es, antes de irnos a la pausa. Secuestro y atraco en una casa de campo en Pachacamac. Policía libera a 18 rehenes y captura a 6 zampones de banda en Pachacamac. Al menos 11 delincuentes armados y con el rostro cubierto ingresaron hace unas horas, eso ha sido a las 23 horas del día sábado para domingo, a una casa de campo ubicado en Pachacamac, Lima, Perú, donde retuvieron por casi 15 horas a 18 ocupantes, periodo en el que robaron artefactos eléctricos y de cómputo, dinero en efectivo, herramientas, entre otros objetos de valor. Alertados por llamadas al 105, la policía llegó hasta el predio ubicado en la urbanización Casa Blanca. Los efectivos sorprendieron a 6 delincuentes que pretendían darse la fuga escalando la pared de la parte posterior de la vivienda, y se desató una infernal balacera. Primero capturaron a 2 de los zampones y a los otros 4 que huyeron también fueron capturados en inmuebles aledaños. Uno de ellos resultó herido de bala. Los delincuentes fueron identificados como José Luis Quispe Rivas, de 22 años, Enrique Tito Rimache, de 30, Jimmy Jerry Tucto, de 31, Luis Antonio Tenorio Béjar, de 24, Walder Tunama, de 23, y Jorge Luis Ramírez Gutiérrez, de 39, a quienes se les decomisó armas de fuego y envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Como siempre con eso. Sin embargo, otros 5 ampones lograron huir en el lugar, en un auto Nissan Sentra color blanco de placa B6H412, en el que se llevaron televisores LCD, laptops, equipos de sonido, cámaras fotográficas, celulares, entre otros objetos de valor, además de 500 euros en efectivo. La policía está tras los pasos de estos facinerosos.
Qué pena, ¿no?, estar secuestrado por 15 horas. Dios mío, ¿cómo habrá estado? ¿Cómo estarán ahora?
Así es, instantes han sido liberados.
Y justo estábamos hablando al inicio de este episodio acerca de los atracos y la delincuencia que se ha proliferado, pero de una manera tan
horrible, alarmante. Y tan desesperante, ¿no? Qué feo. Me pongo en su posición y me imagino ahí en la casa con hombres con armas dentro de mi casa sin poder comunicarme para que me ayuden, para que me saquen de ahí, para que se lleven a esos hombres, y todavía que la policía llegue y 5 se lleguen a escapar.
Es que tiene que actuar inteligencia necesariamente de la policía, y tiene que actuar ya frente a esto. Esto no puede seguir. En cualquier momento le puede pasar a cualquiera de nosotros, y esto ya debe parar, pero ya. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 156 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos y ahora, profesora, obligaba a beber orina a sus alumnos. Una profesora de Junín fue denunciada por esta práctica con la que castigaba a los menores que no resolvían la tabla de multiplicar. Así es, ese es lo que hacía esta señorita o señora en Junín. Una profesora de la región Junín fue denunciada por los padres y escolares del Colegio San Sebastián de la Punta en Zapallanga por obligar a sus alumnos a beberse su orina. Sí, era su propia orina, en todo caso es saludable. Cada vez que no resolvían la tabla de multiplicar. La maestra, identificada como Elinda Jesús Velasco, dictaba clases a estudiantes del tercer grado de primaria. Su práctica era tan habitual que guardaba la urea en frascos dentro de su armario y la utilizaba a manera de castigo. Además, una de las madres que hizo pública esta denuncia la acusó de mantener encerrado a un alumno dentro de un cuarto durante el sismo del último 24 de agosto. El director de la UGEL Huancayo, Javier Mendoza Quilca, informó que la institución ya la destituyó del plantel y la investigará. También por acusaciones que en las que decían que ella vendía golosinas en el aula. Se hace lo que les da la gana.
Y que esta mujer tiene un problema mental, me imagino, porque es una persona en sus cabales no hace ese tipo de cosas, o sea.
No, mira,
la orina es saludable.
Pero no, la orina, escúchame, es saludable la orina en ayunas y es tu primera orina. Y ya, para terminar con el tema de que si es saludable o no. Dos. La educación, los profesores y los padres era muy distinta a lo que es ahora, y te estoy hablando de la década de los 80s. Uh-huh. Ya casi todos los 80s.
Cuando yo todavía no estudiaba en el colegio.
Claro, yo sí estudiaba en el colegio. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, los profesores te daban unos castigos, pero que eran muy
feos, horribles.
Sí, obviamente en mi colegio no nos torturaban, ¿no? Pero sí la profesora se daba tenía la licencia, ya, porque a veces los papás se lo decían. O sea, los papás dejaban: señorita, yo le dejo a mi hijo y si usted y si se porta mal, usted déale nomás.
Ah,
¿entiendes? Entonces, en ese tiempo, pues era el respeto al profesor y de todas maneras tenías que estudiar y tenías que hacer tu tarea y toda la cosa, ¿no? Mi profesora, como nos castigaba, nos ponía de rodillas con las manos arriba cuando no habíamos hecho la tarea. O si no, ella preparaba su material de tortura y traía su tabla con chapas, uh-huh, al revés, volteadas. Se hacía arrodillar sobre las chapas con tus dos piedras en la mano. O si no, te daba de latigazos en la mano.
¡Qué horrible!
Ya, entonces, pero hay una cosa, puede ser que sí esté mal, como de vez en cuando a veces está bien ser algo.
La letra con sangre entra.
No, yo no te digo porque la letra entre con sangre, sino se trata de todavía, creo yo, mantener el respeto. Creo. Ahora, te digo por qué. Hace unos años yo enseñé en un colegio, yo era profesora de danza y profesora de computación en un colegio, uh-huh, en un colegio del Callao. Definitivamente se ha perdido el total respeto al profesor. Totalmente. Los niños, yo enseñaba a niños de primero, de inicial, pues los chiquitos normal, pues, ¿no? A niños desde primer grado hasta sexto grado. Los niños de sexto grado que eran mucho más altos que yo, algunos, o algunos de mi tamaño, simplemente no te respetan, se igualan. Y si tú exiges respeto, dime pues, a ver pues.
Es cierto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú no solamente le tienes que llamar la uno, tú no solamente te enfrentas al hijo o al alumno que te está faltando el respeto, porque en realidad no tienes por qué no tienes por qué pelearte con el chico, porque el chico tiene que hacer lo que tú le estás indicando, porque tú le estás enseñando y por algo estás ahí. Uh-huh. Definitivamente, si tú levantas la voz o tú le dijiste algo al niño, el niño va y se queja donde su papá o su mamá. Viene el papá y viene la mamá y se ponen de igual. Y después te das cuenta cómo el hijo trata su... Cómo el niño trata a sus padres.
Igual.
No los respeta, los insulta, y se igualan. Entonces, a veces, yo a veces retrocedo y digo, ¿cómo era antes y lo que es ahora? Hasta en la secundaria nosotros teníamos respeto al profesor cuando decían, ya, te voy a castigar o te voy a hacer tal cosa, o te vas del salón, tú te quedabas tranquilo, pero nunca te igualabas. Ahora, con esto no estoy justificando lo que esta profesora está haciendo, pero definitivamente esta profesora es una señora que ya tiene una edad bastante, ya es una señora de pues tener sus 50 y tantos años, donde de repente ella ha sido también formada de esa manera. Ya, ahora, obviamente eso está mal, pero en esas regiones, con ese tipo de profesoras que todavía están a la antigua, todavía se conserva ese
modelo,
ese modo de educar, que definitivamente no está mal, no está bien, ya, o sea que definitivamente está mal, ¿no? Pero a veces, como les digo, para mí es algo confuso porque veo... Tanto se ha hablado de los derechos del adolescente y del niño, que muy poco se está hablando de los deberes. Y consecuencia de la falta de esa información de recalcarles que también tienen deberes y no solamente tienen derechos, es que encontramos ahorita chicos con una falta de valores inmensa. Tenemos delincuentes, tenemos todo lo que vemos a diario.
Lo que hemos comentado desde el principio del programa de hoy, con esos atentados que ha habido, como el caso de Andrea Luna, como el caso de Adolfo Chuiman, en fin, lo que ha habido
delincuencia esta semana,
lo de la granada esa cada tres cuadras de la emisora, en fin, lo del secuestro de esta gente en Pachacamac, hace algunas horas, que ya providencialmente han sido liberados. Pero bien, el caso de esta mujer les hace tomar la orina a sus alumnos, pero te digo, en Roma existía la tradición entre los galos que consistía en usar la orina para blanquear los dientes. Mira.
Pero Sandro, eso no era la intención de la mujer, obviamente. Y aparte existe una norma, ¿no? Los profesores saben que es pedagógico y que no. Además, hay miles de formas, sin darle orina al alumno, de establecer orden. Se porta mal, suspensión.
En la India, hace más de 5.000 años.
Pero tú qué haces si te tienes que enfrentar también con los padres.
Mira, espérate pues, Damar Tantra tiene 107 versos exaltando las virtudes médicas de la orina. En la China, la orina de los niños era considerada curativa. De niños, ahí está. Capaz tenía esa influencia. Al sur de la China, el rostro de los bebés es lavado con pichis para proteger su piel, es decir, con orina.
¡Se hoy me lavo con orina!
Los franceses habitualmente empapan calcetines en orina y los enrollan alrededor de sus cuellos para curar la faringitis.
¡Corran, son
de origen estreptococo! En Sierra Madre, México, los granjeros preparan cataplasma para huesos rotos, haciendo que un niño orine en un tazón de polvo de maíz. Los físicos aztecas usaban orina para limpiar heridas externas, para prevenir infecciones. Y en fin, y así hay más y más historias, inclusive figuras públicas, cantantes, celebridades, actores. El famoso actor mexicano, ¿cómo se llama este actor mexicano que le operaron de la próstata? No sé si te acuerdas.
Andrés García.
Andrés García, él confesó sí que él bebe su orina.
Pero eso no tiene nada que ver.
¿Qué es la orinoterapia?
Sebastián Ligarde también. El famoso.
Yo te decía una cosa.
Estaba con Talía.
No está bien. Definitivamente, el método como lo hace la profesora, que es un método del temor, ya del trauma, del susto.
Del amor.
Ya, del temor. Entonces, ahí está lo malo. Pero ahora, yo te hablo porque yo he sido profesora. Uh-huh. Ya,
mi mamá,
entonces
vamos, para ella también escuchar esas cosas mil veces.
Ya, entonces definitivamente tú no sabes, o sea, una cosa es que te cuenten, uh-huh, y otra cosa es que seas tú la que esté ahí.
Claro.
Porque definitivamente no lo sabes ni lo sientes.
Claro, es alumna, entonces, pues, o sea, pero
es
espera, no, claro, pues.
Es impotente, es, uh-huh, es, sientes una impotencia porque no sabes cómo controlar al niño, de qué manera y hacerle entender que está ahí porque tú estás ahí por algo y básicamente, uh-huh, te respete para que tú lo respetes. No, todos exigen que tú lo respetes, pero a, uh-huh, ti ellos se pueden subir en tu cabeza y tú no puedes decir nada.
Muy bien. Hace unas horas, bueno, hace poco más de 24 horas, a las 22 horas con 15 minutos, o con 12 minutos me parece, del día sábado, así es, del día sábado 3 de septiembre de 2011, nació IDC Radio, la emisora organizada y de momento financiada inclusive por alumnos del Instituto Nacional Tecnológico Diseño. Ellos han creado esta emisora y, bueno, en parte también con el pequeño aporte intelectual que le hemos dado, algún tipo de asesoría, sugiriéndoles pues que inicien su propia radio en internet y que marquen la diferencia. Vamos a hablar con ellos, pero antes recordar cómo fueron esos instantes del nacimiento de IDC Radio hace algunas horas. Acá está primero sintonizando nuestra emisora y de acá viene el intentamos sintonizar IDC Radio, que estaba siendo creada y va a empezar sus primeras transmisiones. Esto ocurrió anoche, ahí está unos instantes de silencio y va a empezar la transmisión de IDC Radio. Estamos escuchando. Muy bien. Ahí empezó la transmisión de IDC Radio en prueba. Fueron los primeros instantes de transmisión de la emisora. Esa es la señal portadora.
IDC Radio. IDC Radio.
Y ahí ya transmitiendo IDC Radio. Hay una canción de Alan Parsons Project, Time, que fue el primer tema que lanzó este emisora de radio. Y ahora vamos a utilizarla en vivo.
IDC Radio.
IDC Radio, un momento en vivo. Esa es la emisora en este momento. Lo que estamos escuchando. Muy bien, respecto a IDC Radio, tenemos en estos momentos el contacto precisamente con uno de sus representantes, que de los alumnos precisamente, que nos va a contar sobre el alcance que tiene esta emisora. ¿Cómo estás? Bienvenido a Extremos y acá a Sol Frecuencia Primera.
¿Cómo estás, Sandro? Muy buenas noches, ya estamos aquí escuchando ya la transmisión. Y la verdad que nos da mucho gusto el que podamos compartir ya el mismo método, ¿no? Lo que es radio online, que puede llegar a cualquier parte del mundo.
Muy bien, entonces ustedes ya están en el aire, ¿no? Están ya en línea, ya están transmitiendo y, bueno, ya se unieron al grupo de ENTE, ¿no? Que acá en el Perú tiene su emisora de radio. Y qué bueno con eso, Harvey Jali, quien es precisamente uno de los encargados de contenidos y de redes de esta emisora llamada IDC Radio. Harvey, cuéntanos, has escuchado hace unos instantes cómo fue el nacimiento de la radio, de IDC Radio, pero cuéntanos ahora qué expectativas tienen para su emisora, qué es lo que piensan hacer, cómo va a ser esa programación. Entendemos que van a estar al menos unas semanas en prueba, pero ¿qué viene después?
Sí, Sandro, estamos una semana en prueba y la gente está trabajando prácticamente, está trabajando arduo en cuanto a la programación, a hacer buenos contenidos y a transmitir, pues, no, lo que realmente a la juventud académica le interese. Por ejemplo, estamos ya preparando para hacer lo que es la aula abierta, que vamos a transmitir las clases online, en vivo, vamos a transmitir las clases de los profesores.
Ah, miércoles, mira, qué interesante, qué novedoso, ¿ah?
Sí, vamos a transmitir, porque hay gente, por ejemplo, hay personas que le interesa la carrera y no sabe realmente qué pueden enseñar, entonces ellos lo van a escuchar y también otros alumnos que realmente pues no podrían ir a las clases por diferentes motivos,
sí,
y lo podrían escuchar ya como podcast, y entonces ese es uno de las tantas cosas que vamos a hacer en IDC Radio.
O sea, va a tener su radio y va a tener su versión podcast también, igual que acá en Extremos.
Claro, también va a tener su versión podcast. Aparte vamos a hacer noticia, magazine y también otro espacio, lo que es el un programa netamente para los alumnos, ¿no? De IDC y otras instituciones, en cómo hacer cursos, cómo hacer su titulación o dónde hacer horas de prácticas. Hay muchos que llegan a las universidades e institutos y realmente no saben ni cómo hacer una titulación, cómo hacer sus trámites. Entonces, todo eso vamos a abrir un espacio para todos ellos.
Me parece muy bien, les felicito, y sobre todo porque se están organizando mucho a través de redes sociales, según sé, y van a tener tienen dentro de su estrategia publicitaria y en fin, ¿no? De comunicación, el hecho que tienen un público, van a empezar con una especie de red, ¿no? De gente cautiva que va a escuchar la radio.
Sí, Sandro, tenemos bastante seguidores mediante el Face, mediante el YouTube, el Twitter, ¿no? Y el Twitter incluso, ¿no? Entonces, a todos ellos vamos a llegar y a cualquier parte del mundo, porque esto de online es algo que es innovador prácticamente.
¿Y esa radio va a estar transmitiendo las 24 horas del día?
Sí, va a estar transmitiendo las 24 horas y con programación al aire, con lo que es noticias, magazine, microprogramas, aula abierta en este caso, ¿no? Y también sí, vamos a sacar llamadas al aire más adelante, poco a poco vamos a ir implementando todas esas cosas.
Qué bueno, y va a haber clases de inglés, empresarial, en fin. He leído ahí la pauta de programación que tienen y es bastante grande. Ojalá que pueda llevarse a cabo tal como ustedes dicen y se pueda plasmar. Pero bueno, también equivocándose se aprende. Pero bueno, vale sobre todo también que tengan mucho afán de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y que por supuesto sea una radio para ayudar a la humanidad, ¿no? Que tanto necesita hoy en día, pues, voces que puedan orientarles y hacerles una luz dentro de este mar de tinieblas que es actualmente la sociedad, ¿no? Y que necesita medios de comunicación que iluminen más que oscurezcan.
Claro, Sandro, es interesante cuando vemos quiénes realmente están trabajando atrás de IDC Radio. Somos jóvenes, netamente jóvenes estudiantes que estamos atrás de esto, pues no, jóvenes que estamos comprometidos con la educación, con la sociedad, con rescatar los valores de nuestra sociedad. Entonces todo esto, todos los jóvenes, un grupo de jóvenes del Instituto de Diseño y Comunicación, que es IDC, nos hemos juntado y nos hemos comprometido realmente a poder salir y que puedan escuchar nuestras voces y que puedan ver, ¿no?, algo diferente en cuanto a noticias y en cuanto a información se refieren.
Y especialmente la idea es que sea también una radio entretenida, ¿no? Que no sea aburrido escucharlo, ¿no? Sino que te llame, ¿no?, a escuchar y a quedarte ahí todo el día escuchando la señal. Acá Karen tiene una pregunta.
Hola, Harvard, ¿qué tal? Soy Karen.
¿Cómo estás, Karen? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Quería felicitarte primero por esa iniciativa, no solo a ti, sino a tu, al demás grupo, a todo el grupo, ¿no?
De IDC
Radio, porque me parece, estoy maravillada con la noticia de saber que jóvenes tienen esta iniciativa y que se juntan, no para hacer un programa, digamos, solamente por el chongo, ¿no? Que es algo que motiva a mucha gente de hacer, no sé, un programa de, digamos, de cosas un poco más irrelevantes, sino que lo que ustedes quieren es difundir cultura, proponer programas educativos. Dime cómo nace esa iniciativa, ¿no?, de ustedes.
Bueno, nuestra iniciativa nace al ver la necesidad, ¿no?, de tanta, para empezar, en nuestra institución, de ver tantos jóvenes que no tienen mucha información de en cuanto a las carreras, o cuando yo también preguntaba a algunos de mis compañeros e incluso otros amigos, que estás estudiando, pero ¿qué vas a hacer saliendo de estudiar?, o ¿qué cosas? Entonces algunos están un poco desubicados de todo eso, ¿no? Entonces ver eso, ver las noticias, ver mucha información basura prácticamente, ¿no?, en los medios de comunicación, y al ver todo esto nos vimos esta necesidad y nos lanzamos a poder transmitir realmente algo novedoso, algo que pueda contribuir a nuestra sociedad.
Bien, Harvey, tu cargo es encargado de contenidos y vemos que hay jefaturas, etcétera. La jefatura de los contenidos está a cargo de Rogelio Lucana, la jefatura de programación de Paloma Maturana, y en fin, ¿no? También hay un jefe de redes que es Shirley Basilio, un jefe de edición que es Junior Vidal, y en fin, ¿no? Esos son lo que estamos de momento viendo. Ángela también está. Ángela, tuvimos acá también en el programa, en la co-conducción hace algunas semanas, en Extremos, y son gente bastante joven. ¿Cuántos años tienes, Harvey?
Bueno, yo tengo 26 años.
26 años, pero bueno, ¿Y cómo te sientes de ahora de tener un cargo en una emisora de radio?
Bueno, para mí es un reto, ¿no? Realmente es un reto que pueda estar trabajando en cuanto a la programación, en cuanto a poder manejar un grupo de personas. He estado en otros trabajos, pero realmente este para mí es un nuevo reto y lo voy a asumir con mucha responsabilidad. Sí. Y yo estoy seguro que mis demás colegas, mis compañeros, lo van a asumir con mucha responsabilidad.
Sí, y además que creo que lo van a dejar para las demás generaciones, demás promociones que están entrando en IDC, en el Instituto de Diseño. Vemos que ya le están escuchando de diferentes partes del planeta. Hemos visto ahí escuchas de México, escuchas de los Estados Unidos, de Italia, de Rusia, de Japón, en fin. Y pues IDC Radio, aún todavía en sus transmisiones de prueba, ya está generando gran expectativa, sobre todo por estos alcances innovadores que pretenden ustedes realizar. Sobre todo en la innovación va a estar un poco el secreto del éxito de lo que puedan realizar. Si Tania tiene una pregunta.
¿Cómo estás? Antes de todo, bueno, felicitarlos por esta iniciativa al instituto, ¿no? Básicamente, ya que
ellos... Pero sí, iniciativa están, de ellos, ¿no? Más que del instituto.
Bueno, pero también les está apoyando, sí, sí. Pues, ¿no? Les está apoyando.
No, hombre, sobre todo, ¿no?
Claro, claro. Dime, ¿todos son exalumnos del...
No, son alumnos.
...del instituto o son alumnos?
Son alumnos.
Bueno, somos alumnos prácticamente de la institución, alumnos que estamos estudiando en la noche y durante el día nos estamos dando tiempo para estar ahí en la programación, en los contenidos y para poder transmitirlo. Somos alumnos de tanto de tercer ciclo como de quinto ciclo de comunicación audiovisual y diseño publicitario.
Dime, ¿ustedes están con un profesor, los están asesorando o ustedes están caminando solos?
Bueno, tenemos la asesoría de un profesor que es Alejandro Seminario y también gracias a Sandro que nos está asesorando también.
¡Sandro!
Bueno, acá a la gente de Frecuencia, que por supuesto con mucho gusto, siempre acá, tanto quien te habla como todos los demás chicos, con mucho cariño tratamos de ayudarles, como dice, y de ese radio de momento sería como una especie de segundo hijito de Sol Frecuencia Primera, ¿no? En lo que refiere a radio, el primero lo fue en el año 2002, Punto Radical, con el famoso Loco Hans, pero en fin, y que sigue todavía con su radio, ¿no? Mira cuántos años han pasado, pero por supuesto en su caso la diferencia tiene que ser, por supuesto, como digo, el secreto del éxito que puedan tener, sobre todo en cosas realmente innovadoras, que pueda interesarles al público. Hay tantas cosas que se pueden hacer en la radio, más allá de la música, que en fin, está simplemente a cuestión de que se puedan explayar, ¿no? O sea, nadie les va a impedir, ¿no? O sea, el mundo es suyo prácticamente para hacer y deshacer en la radio, y el público, por supuesto, estar ahí para escucharlos y para seguirlos como sus nuevos líderes. Muchas felicidades, chicos, de IDC Radio.
Felicidades.
Y manténganos en contacto y avísenos cuándo va a ser la inauguración, va a ver si va a haber comida o cómo es la cosa.
Claro, vamos a avisar y tiene que estar también ustedes, ¿no? Los de Sol Frecuencia Primera. Y te agradezco mucho, Sandro, por tu asesoría, por tu compañía y tu labor desinteresada de poder transmitir, de poder innovar realmente la radio online.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Sandro.
Chao.
Bien.
Bien, ese fue IDC Radio.
¡Qué bonito!
Que están ya al aire. Qué bueno con ellos, están en su transmisión de prueba. Nosotros hemos sido testigos. Aquí hemos sido los parteros prácticamente de esta radio anoche. Y muy bien por ello.
Qué bueno, ¿no? Que ahora se esté dando espacio. O sea, qué bueno esto del internet, la verdad. Nos abre puertas a todos aquellos que de alguna manera queremos hacer algo. Y definitivamente llevados por... O sea, queremos hacer algo diferente y a veces no encontramos el espacio, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos este espacio, claro. No, y a veces nos vemos obligados a escuchar lo que nos presenten, pues, ¿no? Pero no hacer algo, o sea, algo que realmente nos guste más, ¿no? Que una u otra cosa. Y bien, pues, por eso.
Sí, yo en realidad me siento muy bien y cuando lo escuchaba hablar sentía todo ese deseo de los jóvenes de cambiar y de poner cosas nuevas y de innovar. Por ejemplo, yo a veces siempre cuando veo la tele o prendo mi radio, que a veces ya no la prendo, pero cuando la prendo me siento muy mal por las pocas cosas que hay, por la poca variedad que se presenta ahora en las comunicaciones, en los medios de comunicación. Pero como tú dices, qué bueno que ahora existe internet y si alguien dice un día, pues quiero abrirme un blog. Se abre un blog, pone lo que se le da la gana y la gente que piensa igual que él se le junta y hay difusión. Uno puede, por ejemplo, en un blog colgar videos, en una radio, uno puede promover música, promover temas. Entonces ahora existe en internet esa, sobre todo que es un poco más barato, es algunos son gratuitos, o sea, de que uno tiene una idea,
o sea,
y hay forma.
O sea, simplemente eso. No te limitas, o sea, simplemente tú puedes, o sea, con internet tú puedes hacer lo que tú desees.
Ya siempre que, y cuando haya perseverancia, claro.
Y esto, claro, sin que, ya, y esos chicos están muy, muy entusiastas y se les nota el entusiasmo, pero a veces tanto entusiasmo nos puede jugar malas pasadas. Y es que siempre es bueno tener el entusiasmo y tener
más,
claro, más ordenado, más tranquilo, porque por lo que ellos quieren hacer todo, pero a veces no puedes
el que
hacer
mucho,
todo.
El que mucho abarca, poco aprieta.
O sea, no puedes meterle todo.
Claro.
Llevar un orden, la originalidad, y con todo.
Cosas realmente locas, innovadoras.
Claro.
Por eso la transmisión de las clases me parece fantástico. Qué bueno que haya eso y que haya más cosas, ¿no? Que se den, no sé, clases de cocina.
Uy, qué rico.
O clases de sexo, puede ser también.
¡Guau! Wow.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Para la hora de la noche, ¿no? Para el calentamiento.
Más o menos, podría. No, pero es que depende del horario. Es que esto es para el mundo, pero también. Y depende del horario.
Pero
pues, mayor
razón, pues.
No, bueno. Ponte, ya, ellos ponen una programación,
ya,
horario,
ya, bien, ya,
Perú de noche y al día, pero en otro lado no es de noche, es de día, entonces no.
Para que no te piques, Tania,
suficiente con el calentamiento global, suficiente.
Muy
ya
bien.
No más calor.
Qué calenturía interesante.
Muy bien, aquí está, ya, Tania Isabela, la maestra, la nueva artidora casi. Muy bien, estamos acá con Ana Rosa, que ahora está desde algún punto del universo. ¿Dónde se encuentra? Ah, está en Pisco. En Pisco, Ica, está ahí. Pueblo que fue muy dañado por el terremoto en 2007, ¿y hace cuántos años? Cuatro años, pero bueno, ha ido con el elenco de Al Fondo Hay Sitio, ha ido a hacer una presentación junto con este elenco de esta teleserie, donde Ana Rosa, por supuesto, continúa con gran éxito con este muy querido personaje denominado Hermelindas. Aunque Hermelinda ya no sale con la famosa Federica, ¿no? Pero ¿tú sigues viendo la serie, Tania?
Sí, lo veo, claro. Sí, bueno, las pocas veces que tengo la oportunidad de ver.
Las obvio, pocas veces.
Es que de verdad, pues no, pero en mi casa todo el mundo la ve, así es que ellos me ponen al día. Ah, pero hay otra cosa. Si bueno, no la veo desde mi casa, para eso está el internet también. YouTube. Entonces, capítulo por capítulo lo veo.
Lo ves ahí, ni siquiera ves los comerciales ahí.
Pero es mejor, así lo ves de largo.
Oh, bueno. Bien, aquí está hablando de eso, la promoción precisamente de esta presentación en Pisco que empezará, bueno, que empezó ya hace algunas horas, acá está la nota. Aquí tenemos, a ver, sí, tenemos acá ya, está listo.
2011 presenta Al Fondo Hay Sitio en vivo. No te pierdas a tus artistas favoritos en escena: Joel, Fernanda, Peter, Juli, Gladys, Hermelinda, Federica, Pollo Gordo. Este domingo 4 de septiembre desde las 8 de la noche. Entrada general, 15 soles. Y recuerda que en Pisco, Al Fondo Hay Sitio.
Y ahí está Natalia.
El Festival Internacional Pisco.
Ya acabo ya. Ok, Ana Rosa, bienvenida al programa.
¡Hola!
Ahí está, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están por allá?
Bueno, acá estamos escuchándote, ¿no? Bienvenida, sí. Cuéntame, ¿estás ahí en Pisco? ¿Qué tal? ¿Ya se tomaron qué? ¿Una botella de Pisco, por lo que veo?
No, recién hemos llegado hace un ratito, estamos en un hotel.
¿Perdón?
¿Qué es esto?
¿Perdón? ¿Dónde?
Estamos en un hotel preparándonos para poder irnos a la presentación. Estamos cambiándonos, alistándonos, todo.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer ahora ahí en Pisco?
Bueno, una presentación con el elenco de Al Fondo Hay Sitio por el aniversario. Bueno, están en el Festival Internacional de Pisco, y nos han invitado como parte de toda la programación que tienen, ¿no? Del show.
¿Cómo está el pueblo de Pisco después de 4 años del terremoto?
Mira, la verdad, hemos llegado de frente hasta el hotel y por lo que he podido ver alrededor, lo que pude ver, lamentablemente, fue la iglesia que todavía sigue como la dejaron.
Bien.
Y pareciera que están ya reconstruyéndola, pero recién, ¿no?
Y me da alegría que vayan a un pueblo, caramba, que ha sufrido tanto, necesita un poco de alegría. Que ustedes, caramba, con muy buena intención le pueden dar.
Sigue sufriendo, o sea, no solamente ha sufrido, sigue sufriendo todavía. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, Tania, ¿cómo estás?
Después de muchas lunas, amiga.
Sí, solo nos comunicamos así.
No, pues, no me agarré. ¿Cómo estás, amiguita? Dime, ¿qué tal? ¿Está haciendo frío por allá? ¿Cómo está la cosa?
Igual que digo, aunque hemos venido en el camino hacia su calorcito. No sé si es que es diferente a Lima, o también en Lima hubo calor.
Sí, un poquito. Y dime, ¿qué fue? ¿Hubo gente esperándolos? ¿Hay gente por alrededor de ustedes? ¿Cómo está por
ahí? Bueno, como le contaba Sandra, hemos llegado de frente con el carro, nos fuimos hacia el hotel. Pasamos, sí, por el lado donde estaba, había gente afuera. Y nada, estamos todavía medio incógnitos. Hemos venido de frente al hotel, el carro hemos entrado de frente. Y ya de ahí también nos sacan de frente para allá. Así que recién vamos a llegar al lugar y vamos a saber cómo está.
¿Y el show en qué consiste?
Bueno, en parte, algunas de las cosas que presentamos en el circo, cuando estuvimos en temporada.
El Festival Internacional.
Y lo que viste del circo, porque tú fuiste a vernos, hay también algunos integrantes que no estuvieron en el circo, sino que estuvieron en Bolivia, estuvieron en otros sitios, en fiestas patrias, que también se han unido, ¿no? Que también están trayendo su show.
Muy bien, ahí está Nathaniel Sánchez, vemos, ¿no? Qué bueno. Está, ¿cómo se llama la que hace de la Gladys?
Cuculi
Morante.
¿Quiénes fueron, Anita, allá a esa presentación? ¿Qué gente del
la que está mencionando acá, pues, en la nota, ¿no? Está Adolfo Chuiman. ¿Quiénes están ahí?
Está Natalia también, Natalia Sánchez, Cuculi.
Natalia Salas, querrás decir.
Natalia Salas, te confundí, igual que por ahí que el otro día.
Sí, yo antes solía ser admirador de ella, por eso te recuerdo su nombre.
Yeah. Junior, con Potter, con Gianfranco Berti, con Canchita Centeno, Federica.
Oh, qué bueno.
Nosotros estamos acá compartiendo habitación.
¿Cómo?
Estoy con Canchita compartiendo habitación y Gianfranco ha venido
a participar también. ¿Qué es eso? Eros.
¿Ah?
Eros.
No, después la escuchan ahí.
Censurado. Qué bueno, ya salí. ¿A qué hora la presentación? Ya está a punto, seguramente.
Sí, en un ratito ya estamos saliendo para allá.
Muy bien, muy bien. ¿Quién más está ahí contigo?
Ahorita estoy acá con Canchita.
¡Censurado!
Y con Gianfranco Berti.
Oh, muy bien. A ver, está Gianfranco por ahí. Dice que tiene una canción,
sí,
también.
Te lo voy a...
Alias Potter, así lo conoces en la teleserie.
Ahí te lo paso.
A ver, me lo va a pasar. Esto es Extremos, episodio 156. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Potter? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, ¿qué tal?
Bien, acá te escuchan el elenco de acá de Extremos, episodio 156. Y cuéntame, ¿qué dicen que vas a cantar ahí en el show?
Así es un talento así que Potter no había revelado. Si no fuera por las giras y por los eventos citados, resulta que el actor canta, no solamente es actor, sino también cantante. Y bueno, vamos a deleitar un poco al público con un poco de la voz, un poco de la música, un poco de diversión, ¿no? Que es lo que transmite mi canción, mi nuevo disco que ya está por salir, gracias a Dios.
Yo pensaba que solamente le cantabas a este personaje, a Mía nada más.
No, pero el público se la canto, pero con cariño, de público.
Ah, no es solamente para Mía.
No, para mí hay otra canción ahí que está reservada para ella, ¿no? Es privada, se la canto a sus oídos.
Oh.
Pero así es. Tú sabes que todo artista debe salir a exponer algo y no solamente quedarse ahí, ¿no? Debe, como artista, debe salir.
A ver, cántanos un poquito, pues, ¿no? El público acá quiere escuchar. Acá Tania y Karen me dicen que quieren escucharte un poco.
Vamos.
Te voy a cantar.
Escuchar para creer.
Te voy a cantar un poco del temita que estoy promocionando. Se llama No me hagas esto, corazón.
Ya.
El disco ya está saliendo el próximo mes.
Pero ese es el tema para Chiara, pues, ¿no? Para Mía.
Ah, ese es un temita también para ella, va dedicado para ella, ¿no?
Bien.
La canción que dice más o menos, el corito dice así: ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto. Yo ya no quiero sufrir más, corazón. Deja mi mundo así deshecho.
Y alguien murió por ahí.
Y sobre todo, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
Es purita coincidencia. No tiene nada de relación.
Me lo vas a pasar para ponerlo acá como canción estrella.
Encantadísimo de darlo, encantadísimo. La verdad es un gusto.
Me he enamorado
y
de
ayuda
la
que
voz
también
de
hacen por el artista, ¿no? Por el artista.
Acá alguien que decía que detesta la serie dice que está enamorado de tu voz.
Uy, no, ya de ahora.
Ya no va a ver la serie, ya no va a ver la serie, pero que compre el disco. Eso sí.
Me he enamorado de tu voz, qué lindo.
Uy, muchas gracias, muchas gracias. Un gusto siempre poder hacer esto como artista. Me siento muy feliz, ¿no? De poder demostrar un poco del canto, que es algo que yo tenía muy oculto desde niño. Oculto. Y que ahora tengo la oportunidad, por supuesto. Ahora tengo la oportunidad de, pues, de soltarlo, ¿no? Por así decirlo.
Qué lindo que estés viviendo tu sueño, entonces, ahora que estás cantando y desenvolviéndote así como tú quieres, ¿verdad?
Muchas gracias, sí, la verdad que sí, estoy aprovechando estos momentos que son importantes para poder realizar mi sueño, ¿no? Que es también poder cantar, deleitar al público con la voz, cantar y divertirme con el público, ¿no? Que es lo que más me gusta hacer.
Y cuéntame, ¿tú también has compuesto la canción?
La canción está compuesta tanto como por Ángelo Herrera. Ángelo Herrera es un ex soñador de Gisela. Uh-huh. Que está saliendo conmigo.
¿Qué?
No.
¡Cacha, que me!
Estamos
emocionadísimas
aquí. Está saliendo conmigo en el ámbito musical. Como dúo musical, cantándole al público. Claro, estamos musicalmente, estamos saliendo los dos. Él es un excelente compositor, es músico también, y es la parte que yo necesitaba de complemento, ya que yo soy la voz y él es un poco el sonido, ¿no? Entonces, ahí estamos dos, es un impulso que estamos logrando y vamos muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes, al público sobre todo, ¿no? Que siempre está ahí con nosotros.
¿Qué género está cantando?
Dime.
¿Qué género es?
Estamos haciendo toda clase de género, pero el tema principal de No me hagas esto, corazón, es un Latin pop bastante pegajoso, bastante divertido.
¿Pero tienes planeado componer alguna canción? ¿Te gusta o solamente lo que te afana, digamos, es cantar y moverte en el escenario?
No, claro que me encanta el poder componer, es algo que también me gusta mucho, como aficionada de guionista, ¿no? Aficionado guionista, me encanta y soy muy feliz también componiendo. Además, estoy componiendo un nuevo tema ya para incluirlo, ¿no? Y poder salir también con ese tema y que tenga acogida para el público, ¿no? Que es lo más importante.
Hola, Potter, ¿cómo estás? Soy Tania. La verdad es que me pareces lindo.
Ya, muchas gracias.
Ya, yo no sé por qué te han puesto como que medio nerd.
Ya ves,
pero los nerds son sensuales.
¿Cómo? No. Ahí te discrepo completamente.
Los nerds son sensuales.
Perdóname.
Tenemos opiniones divertidas.
No.
Ahora, a lo que iba.
Eso sí, ya se me cayó.
A lo que iba era esto.
Se me cayó.
Ahora, ¿cómo se llama esto? Estás haciendo esto del canto, ¿a qué género realmente apuntas? Porque supongo que tú tienes un género
favorito
que siempre te ha jalado, que siempre te ha llamado la atención, ¿cierto?
Si bien esta canción es un Latin pop, mi lazo más de conexión es tanto el pop como el rock melódico. Eso siempre ha ido de la mano conmigo. Yo desde pequeño cantaba con mi hermano, tocábamos en una bandita cuando éramos pequeños. ¿Qué? Y siempre hacíamos latín, ¿no? Rock, un poco de rock pop. Y ese es más o menos el estilo de música al que yo apunto, ¿no?
Más
y también la voz me ayuda.
Y quién es el artista que te ha inspirado, que te inspira, o a quien tú dices, no, yo quiero ser como él?
Yo he tenido bastante, podría decirse, inspiración en ver, por ejemplo, a David Bisbal, ¿no? Personas que tienen una voz bastante aguda, bastante alta, ¿no? Diego Torres, por ejemplo, ¿no? Cantantes que tienen una voz bastante aguda y que es más o menos al estilo de voz que yo también tengo. Entonces, un poco de ellos ha sido, ¿no? Un salpicón por ahí también, ¿Perdón?
No,
vamos a
poner
salpicón,
le parece chistoso.
Está derretida aquí, bueno,
en fin. No, por favor.
No se derritan porque de ahí como lo recibimos.
Por favor, no, que mi enamorada escuche y luego, no sé, me hace otra cosa.
¿Mi enamorado se escuche?
Que mi enamorada escuche, me deja.
Yo escuché esos enamorados, dije, wow.
No.
Un enamorado por distrito.
No, por favor, no.
Gracias, Potter, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Tenerte en algún momento acá en la emisora.
Ay,
cuando
gusto.
Yo encantadísimo. Estoy aceptando la invitación y bueno, le espero. Yo encantadísimo de estar ahí con ustedes.
Qué bien. Y saludos a Chiara, que realmente parece la, ¿cómo se llama? La Emma Watson peruana, se parece al personaje de Hermione.
Es muy parecida, y la verdad es también un gusto trabajar con Kiara también. Es una excelente actriz, joven, igual que yo, la misma edad y bastante, bastante buena.
¿Cuántos años tienes, hablando de tu juventud?
Yo tengo 21 años, 21 años recién. Así es, empezando joven se empieza mejor, por ahí dicen.
Entonces, muy bien, perfecto.
Muchas gracias.
Perfecto, verdad, y una pregunta antes que te vayas, me pase con la Rosa, me hacen acá en interno. En la fiesta, perdón, Tania.
¿Qué es esto, Dios?
¿Cómo es?
¿Qué? Pero tienes uy, enamorada no. Para el público joven y soltero y chicas solteras que nos escuchan.
Chao. Pues la verdad no, ando soltero desde años
y mía, bueno.
Uy, esto que no se escuche, por favor, que no lo vaya.
Una cosa es el personaje y otra cosa es el actor.
Ah, por supuesto, porque si mía
entera peor. Muy bien, muy bien. Y una pregunta que me hacen aquí interno es el día de la fiesta de 500 capítulos de Al Fondo de Sitio, ¿estaba Andrea Luna por casualidad o era alguien que se le parecía?
Era alguien que se parecía, no, nunca estuvo. También se rumoró eso, pero no estuvo. La fiesta fue estrictamente para los actores de la serie y producción de la serie, ¿no?
Bueno.
Entonces no hubo nadie más infiltrado por ahí, por así decirlo.
Yo que pensé, bueno, en fin. a ver, pásanos de vuelta con Ana Rosa. Bueno, ahí se va Potter y aquí está Ana Rosa. ¿Qué tal Ana Rosa? Bueno, acá las chicas están alocadas y derretidas.
Están extasiadas.
Oh, sí, bueno, pero, y dicen que te envidian porque tú estás ahí personalmente.
En el cuarto con Potter.
Y están en el cuarto de un hotel. Tú, Canchita y Potter.
Un trío.
Así es. En un hotel de carretera. Así es, sí, sí.
En un hotel de carretera.
Muy bien, muy bien. Gracias Ana Rosa por estar con nosotros.
No, gracias por llamarme, por siempre seguirme y no olvidarme.
No, bueno, la otra semana tienes trabajo acá, así que ni te dan ilusiones.
Karen, ¿es ahí?
Sí, hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? ¿No te has
hablado? Hola, ¿cómo estás?
Aquí extrañándote, bien, no te he visto, Ana Rosa.
Bueno, la otra semana sí estoy. Entonces,
qué bueno escuchar tu voz y diviértete mucho, pásala bien y date tu tiempito también para descansar, no solo para trabajar.
Sí. Gracias. Besitos.
Muy bien, saludos a Canchita. Que está por ahí. Saludos a Canchita.
Sí, te saludo, la que justo ha bajado porque la había
venido a comer. Muy bien, gracias.
Chao, Anita.
Chao.
Bien, comunicamos. Chao. Muy bien, Ana Rosa con nosotros. Y ya regresamos. Esto es Extremos, episodio número 156. En Sol, frecuencia primera. Viene también en unas horas un enorme plantón en el distrito de Barranco. Hará prácticamente que colapse el transporte público y privado en el distrito. ¿Y de qué se quejan? Precisamente de eso vamos a hablar en unos instantes. Y Fonchi ya se alista en unos momentos. Regresamos. Eso es Extremos, episodio número 156. En Sol, frecuencia primera. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa, episodio 156 de Extremos. Y estamos aquí con... sí, con esta información que nos ha llegado. Dice, necesitamos tu buena voluntad y apoyo. Va a haber un plantón que se realiza hoy lunes 5 de septiembre a las 07 horas, 7 de la mañana, en protesta por los atropellos y abusos que realizan las 18 líneas de transporte que transitan a gran velocidad, poniendo en peligro la vida de los vecinos. Esto principalmente en la avenida San Martín y la avenida Pedro de Osma, y tocando la bocina en forma indiscriminada y sin respetar la tranquilidad y la paz que tenemos ante la construcción del Metropolitano. Es verdad, el famoso transporte público del Metropolitano es el que ha causado que en Barranco, este distrito bastante tranquilo, otrora tranquilo por supuesto, esté condenado a que la mayor parte del transporte público, si no es prácticamente todo el transporte público de norte a sur, pase por la ya castigada, bastante castigada avenida San Martín, por la estupidez de haber hecho prohibido que pasen líneas de transporte público al costado de esta construcción del Metropolitano, que no termina de entenderse hasta el momento. Estamos precisamente en contacto con un vecino de Barranco, y esto lo hablo no solamente como periodista y conductor de Extremos, sino también como fiscal de la Junta de Vecinos que soy. Estamos hablando con el señor Luis Alberto Sotelo Godoy, Luis Alberto Sotelo. Él es el creador de esta iniciativa, de esta importante iniciativa vecinal que estará ocurriendo en unas horas en el distrito de Barranco. Vamos a hablar con él para que nos cuente al respecto. Señor Sotelo, bienvenido al programa.
Buenas noches. Mire, quiero ratificarle. Yo soy Marcos Otelo de
Perdón, Alemania. Señor Marcos Otelo. Mil perdones.
Luis Alberto es mi hijo.
Perdón, señor Marcos Otelo.
Sí.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que va a ocurrir en unas horas?
Mire, mañana a las 7 de la mañana vamos a hacer un plantón con los vecinos que ya, bueno, estamos hartos, estamos cansados de todo este problema de transporte y tenemos unos transportistas pues que son, digamos, unos malcriados, unos, no respetan, por ejemplo, a nosotros los vecinos que tenemos a veces que sacarlo, ya nos están tocando unos claxos tan estridentes que tienen. Y todas las calles nos han malogrado, sobre todo la vía alterna que tenemos de la avenida Pedro de Oma, o sea, desde la calle Independencia hasta la 28 de julio, esa pista está deteriorada. Nuestras veredas igual, de igual manera, porque a veces se suben por la vereda para no meterse al hueco. Entonces, es un caos. Entonces ya nosotros hartos, cansados de soportar esto, en el mes de abril, el 15 de abril, le mandé una carta con 498 firmas a la señora alcaldesa de Lima, la señora Villarán,
¿ya?,
para que nos solucione en parte, porque inclusive le decíamos, de las 18 que no se vayan todas, porque de todas maneras hay vecinos que toman algunos vehículos para irse a Miraflores o a la avenida Arequipa, ¿no? Entonces que se vayan 9 y 9 queden. ¿Por qué se van 9? Porque 9, la mayoría tienen, como se dice, rutas similares.
Correcto.
Estamos hablando, por ejemplo, de la 21, la 29, la 18, estamos de las Lima, después estamos hablando de Chama, estamos hablando de, ¿cómo se llama esto? De la 7, un rápido de color amarillo. Entonces, todos esos carros están, como se dice, transitando y haciéndose gana-gana, pues, para llevarse los pasajeros, porque como hay tantos vehículos, tantas líneas, entonces ellos corren con tal de levantar a algún pasajero que se encuentra por ahí. Entonces todo eso ya a nosotros nos ha llegado pues a cansar. Le pusimos eso en la carta a la señora alcaldesa, que nos corte, digamos, nos deje la mitad, y la mitad pues que se vayan, ¿no?, a otras rutas, ya que lo ubiquen por otro lado. Vinieron dos veces acá, en dos ocasiones vino un equipo encabezado por el ingeniero Rodrigo Cuba, que era de Transporte Urbano de Lima. Entonces ellos, con nosotros nos hemos paseado, incluso con la alcaldesa de Barranco, nos hemos paseado por nuestra calle, nuestra avenida, pero digamos, y ellos se han dado cuenta pues todo el deterioro que está, y han tomado fotos y todo lo demás, pero todo eso queda en el papel, ya de ahí se olvidaron, y solamente son proyectos que hay, y esos proyectos no hay cuando lo ejecuten.
Y mientras ustedes viven las 24 horas en
este lugar. Nosotros, y no respetan, por ejemplo, hoy día domingo, ¿no?, la mayoría trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, el domingo lo utilizan para descansar hasta las 9 y 10 de la mañana, pero ustedes se dan cuenta que a las 6 de la mañana ya están esos benditos bocinazos ahí tocando tan fuerte que hasta por lo que pasa una mosca, creo que tocan en ese caso estos señores. Entonces, como digo, ya todos los días soportando el smog. Nosotros teníamos unas cortinas, por ejemplo, antes que no se ensuciaban, ahora al mes hay que lavarlo porque está negro, y eso estamos respirando también nosotros hemos sido antes un distrito pues tranquilo, no había lo que hay ahora, es una zona monumental. Entonces ya dijimos basta, porque la alcaldesa, como digo, no hizo hasta el momento nada. Yo le mandé otra carta el 3 de agosto, también reiterándole la misma cosa, inclusive que nos dé una cita para poder conversar, explicarle nuestro problema, todo, y que no recibí contestación alguna, y es por eso que yo en la misma carta le dije, pues si te recibido un plazo de 30 días, recibido la carta, no nos hace caso, no nos soluciona, al menos en algo, no le decimos una solución grande, no, o sea, todo, sino en algo, para que al menos paliar el problema. Pero tampoco no contestó, no hizo nada, entonces por eso decidimos.
Seguro ni lo ha leído. Seguro ni lo ha leído, caramba.
Yo tengo entendido que lo tiró al tacho. Porque estuve conversando con una señorita, Jessica Piélago, que también es de Pro Transporte en Lima, para que la señorita muy muy interesada en nuestro caso, también quiso averiguarse sobre esa carta, pero bueno, no logró como si se ubicara.
¿Por qué lo tiró al tacho esa señora?
No sé, como digo, la señora se dedica más a
sacar el cuadro de Castañeda, ahora le tira al tacho usted el documento.
Sí, pues, o sea, como digo, ya la señora Villarán tiene ya prácticamente noveno mes de su gestión y hasta el momento no hace nada, no, ni siquiera, como digo, un paliativo, ¿no? Para al menos nosotros ya, bueno, y esperar que se solucione más adelante, a mediano plazo, o quizás algo más, ya en un forma definitiva este transporte que tenemos
aquí. Y esa cosa de la avenida Bolognesi tan horrible que han hecho del Metropolitano.
Sí, ahí también tenemos ese problema.
Que es el foco, pues el origen, ¿no?, del problema. Sí.
Ahí nos ha dividido en dos partes, ¿sabes?, prácticamente a Barranco. Y a veces tenemos quizás un poquito conflicto con esa persona del otro lado, porque a nosotros nos dicen que somos pueblo pitudo, qué sé yo, y del otro lado la gente que tiene menos recursos, y eso no es así. Barranco es un distrito chico, pero yo no sé por qué los problemas lo hacen tan grande que no lo pueden solucionar.
Eso en especial. Sí. Señor Sotelo, cuenta con nuestro apoyo. Mañana, ¿dónde es el encuentro? A las 7 de la mañana.
Mire, los vecinos de aquí de Perro de Omar, nos vamos a ubicar en Independencia, y que también de pasada ellos van a cerrar para que no entregan, porque ellos tampoco no quieren que pasen por ahí su carro, y antiguamente sí bajaban los de Natru Perú, me acuerdo que bajaban por esa calle, pero ya se han acostumbrado a que haya una paz y tranquilidad para ellos que no van a permitir. Entonces, pero nosotros vamos a estar en la avenida en Pero Dios más y con Independencia, ahí hay un semáforo, ahí vamos a estar parados, y bueno, hasta que la policía, bueno, de todas maneras va a llegar a
sacar. Pero ahí sí va la policía y no va, por ejemplo, para cumplir las normas de tránsito.
Exactamente, nosotros no tenemos policía de tránsito en Barranco, no tenemos. Hemos solicitado también inclusive al comandante de la policía de tránsito de Chorrillos, que tiene su sede ahí, pero bueno, me comentó que solamente tiene algo de 30 y tantos efectivos, que es para Chorrillos, Barranco, San Juan de Miraflores, y con esa gente no puede hacer nada. Entonces
¿para qué están? Pues que renuncien, ¿no?
Sí, pues, y pedimos que hagan operativos. Hemos ido pues varios vecinos allá, le mandamos la carta dos veces, pero nunca he visto.
Solamente hacen los operativos para las cámaras de televisión.
Sí, aparte de eso, para coimear cámaras.
Bueno,
entonces, como le digo, Pero Dioma con Independencia, ahí vamos a estar ubicados una parte de los vecinos, y en el 28 de julio, y Pero Dioma también va a estar otra parte de vecinos ahí, como se dice, haciendo su
plantón. Manténganos en contacto para saber cómo va esta iniciativa de ustedes y qué resultados van a tener.
Ya, señor.
Muchas
de
gracias.
De alguna manera, muy agradecido por prestarme atención a
nuestro. Por supuesto, estamos acá a la orden.
Ok.
Gracias. Entonces, el señor Sotelo, vecino de Barranco, nos cuenta acerca de esto, y es verdad, los vecinos de Barranco estamos ya hartos de tanta mesida de parte especialmente de la policía, porque hay una enorme corrupción en la comisaría de Barranco.
Ya van 3 semanas que venimos comentando sobre Barranco y la cantidad de problemas.
Es una iniciativa, no hay autoridad y no hay un deseo de querer arreglar las cosas. ¿Por qué? No se sabe. Pero vamos a ir y a solucionar ese asunto desde la perspectiva, por supuesto, vecinal. Porque no es justo que las autoridades cobren, y cobran muy bien, y no están dando los resultados
que deberían dar
con ese sueldo. La sociedad exige y amerita, porque por algo somos personas civilizadas y vivimos en ese lugar, y no podemos, pues, mira, están tragándose todo ese smog todo el tiempo. No, pues, por favor. Regresamos, esto es Extremos, viene Fonchi en unos momentos con la penúltima parte del programa, y también Tania aquí se alista para decir algo que no se sabe qué va a ser. Volvemos.
Ni yo lo sé.
Prohibido quererme, interpreta OV7.
No, no te quiero nada, tu boca se queda en silencio. Tus ojos ya no me iluminan, no me causas ansiedad.
Sé muy bien que tu vida ya no es la misma, que ya no puedes olvidarme, que yo me convertí en tu vida en un recuerdo y nada más.
Para mí fue solo un juego que intentaste ganar, y ahora el premio te lo voy a hacer pagar.
No te das cuenta que
Por tu bien, sé que lo va.
voy y no te digo nada. Tu cara no me quita el sueño. Mi cama ya no tiene sitio y tengo ganas de soñar.
Sé muy bien que ya no si quieres hablarme. Entiende que no soy la misma, que nada de lo que me digas te lo creo.
Soy comunicación verdad. Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Un juego que intentaste ganar. Ahora el premio te lo voy a hacer pagar.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Nuevamente Fonchi con nosotros en esta semana. Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos una vez más.
¿Qué tal?
Muy contento de poder estar con ustedes comentando algunas noticias interesantes de esta semana.
Adelante.
Bueno, empezar haciendo un breve comentario de una noticia que tuviste la gentileza de hacerme llegar.
Sí, que la hemos tocado al comienzo del programa, por cierto.
¿Cuál?
La de la inseguridad.
Exactamente, ¿no? Bueno, empezó con todo con la semana con Schwimmer, este intento de, o este asalto que se perpetró en su casa. Luego pasó lo de Andrea Luna, que estaba con su padre, la granada en San Borja, que estaba leyendo, pero previamente habían habido disparos hacía mucho tiempo, y ahora tú me contabas que han liberado a 8 personas,
18 personas,
21 en su primera plana.
Así es, 18 personas.
Impresionante. La inseguridad ciudadana pues es definitivamente un tema que está a la orden del día y es preocupante, básicamente, Sandro, por la repercusión psicosocial que tiene en la ciudadanía, ¿no? En las personas que viven en esta ciudad. Pero me gustaría profundizar un poco más, empezando a reflexionar qué es la violencia. Lo primero que hay que aclarar es la diferencia entre agresividad y violencia, porque mucha gente confunde ambas cosas. La agresividad, como ya lo hemos comentado en el programa, Sandro, es parte del tanatismo. Es una programación natural, determinada en defensa a la amenaza a los intereses vitales. Aparece cuando vemos nuestra vida en peligro. Esto se denomina agresividad benigna por algunos autores, como por ejemplo Eric Fromm, ¿no? Mientras que la violencia no es programada, sino y no es adaptativa además, es más bien ligada al carácter. ¿Qué significa esto? Cuando se estudia la personalidad como el correlato de una conducta peculiar de cada individuo, que es relativamente estable y duradera en el tiempo, muchos estudiosos hablan de que consta de una parte biológica la conducta y una parte social. La parte biológica es la base anatómica y fisiológica heredada de nuestros padres y conocida como temperamento, ¿no? Nosotros venimos con un temperamento, que eso forma parte de nuestra conducta. Y la parte social es conocida como carácter, que corresponde a lo que hemos ido aprendiendo desde la gestación. El carácter se aprende. Por ejemplo, Erich Fromm, a quien mencionaba hace un momento, él decía que la violencia está ligada al carácter y hace énfasis en que no es una conducta innata sino aprendida. Mira qué interesante esto. En su aparición juega un papel importante en las condiciones de existencia. Por esto es que la violencia es una agresividad maligna, no benigna, como veíamos hace un momento, que era la agresividad. La violencia es una agresividad maligna. Es una de las principales conductas que generan la violencia y ambas conductas son tanto la crueldad como la destructividad, entendiendo por crueldad la intención de hacer sufrir a un individuo, ¿no? Ahora, cuando una población está siendo bombardeada por noticias como las que hemos mencionado, Sandro, se empieza a generar una sensación de desprotección o inseguridad que realmente terminan por minar a la tranquilidad, la paz de la persona en su día a día. Las personas, sin darse cuenta, están altamente alteradas. Suena una llanta que explota y la gente inmediatamente reacciona, ¿no? Porque estamos inconscientemente pensando y somos estando alerta de que cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Esto a la larga genera en la sociedad más violencia, porque como explicaba hace un momento, la violencia es aprendida, no es parte de las cosas con las que viene el ser humano en su repertorio conductual. Se aprende la violencia, la agresividad es parte del ser humano. Un ser humano puede ser agresivo por naturaleza, pero no violento. Entonces, es muy interesante que este tipo de noticias empiezan a generar en las personas esta fragilidad frente a cualquier episodio de violencia, sí, de ruido, ¿no?
Conchi, pero ¿qué diferencia hay entre la violencia y la agresividad, independientemente que pueda ser aprendida o no?
Que la agresividad es una conducta positiva, es decir, cuando se utiliza para defender tu vida.
Correcto.
Cuando tú eres una persona agresiva sin ninguna razón, ya deja de ser agresivo para comenzar a ser violento.
Okay.
¿No? Esa es la diferencia, básicamente. Entiendo. Es una cuestión de términos en lo que es la génesis de la conducta.
Fíjate, esta nota dice: en Lima balean a 60 personas al mes. Solo en agosto, 9 personas murieron y 51 quedaron heridas producto de proyectiles de arma de fuego en la capital. El simple hecho de transitar por alguna calle de la capital puede convertir a un ciudadano en una víctima de una bala perdida. Según estadísticas de la Policía Nacional, al menos 60 personas fallecieron, 60 personas fueron baleadas en la capital tan solo en el mes de agosto. 9 de ellas fallecieron y el resto sufrió lesiones graves. Pese a que no existe un registro que precise quiénes fueron afectados por alguna bala perdida o como consecuencia de algún acto delictivo, hay un gran número de ciudadanos que ha terminado con graves lesiones por estar en el lugar y en el momento equivocado. Datos del Ministerio Público revelan que entre enero y junio de este año, al menos 100 personas murieron por la misma causa, balas perdidas. 4 eran menores de edad. Esa estadística muestra que en promedio unas 16 personas fallecieron al mes. Chabelita, de 10 años, es una sobreviviente, pero que ya no puede caminar. En mayo pasado, la pequeña recibió 2 proyectiles en la cabeza mientras jugaba fuera de su casa en Cañete, Lima, al sur. Su vecino, identificado como Richard Lázaro, bajo los efectos de la droga y el alcohol, le disparó 7 veces sin control. La misma tragedia sufrió Angela Varela, de 10 años, en mayo del 2010. Una bala le impactó en el rostro durante el asalto a un grifo en La Victoria, en Lima. Peor suerte tuvo la anciana Gloria Martínez Ceballos. Un proyectil le cayó en medio de un tiroteo entre ampones y policías y finalmente murió. Entonces, fíjate, o sea, uno está... En cualquier momento le puede caer una bala, en cualquier sitio.
Es correcto. Y es, efectivamente muy, muy grave, Sandro, porque esto genera más violencia en la sociedad. Estamos recibiendo noticias de atentados, de disparos, de estas cosas, y se genera violencia. ¿Por qué se genera violencia? Porque la gente está más susceptible a reaccionar de manera agresiva, de manera violenta, como que está esperando algún motivo, alguna razón para descargar todas las cosas que vienen escuchando durante toda la semana, ¿no? Las injusticias, esto de que hayan liberado a presos de delitos graves, es realmente indignante, ¿no?
Porque fue la niña Romina, ¿no? Que esos sinvergüenzas los van a liberar, dice, porque hubo errores en la acusación fiscal y hay bandas de abogados que se dedican a poder hacer que ocurran esos errores. Imagínate.
Es impresionante. Ahora, yo recuerdo mucho, con mucho cariño, una película del año 98, 99, que se llama Natural Born Killers, o Asesinos por Naturaleza, una película de Oliver Stone, en donde habla de y expresa el tema de la violencia y de la sociedad violenta, ¿no? Lo hace de una manera magistral, Sandro. Es casi una tesis social esta película. Es una película muy, muy buena y demuestra cuáles son las consecuencias de una sociedad con este tipo de características, ¿no? Como lo es Estados Unidos. Entonces, un momento hablaba, Sandro, de la cantidad de gente que ha sido baleada, 60 personas en el último mes, ¿no? De las cuales 9 fallecieron. En Estados Unidos, tú recordarás, empezó toda una ola de que la gente compraba armas para autodefenderse, ¿no? Para cuidarse de asaltos o posibles invasores en sus casas.
Así es.
Exactamente está pasando algo similar. Hoy en día los chicos en el Callao, en La Victoria, en lugares en donde la policía no llega, tienen un arma y la pregunta es, ¿de dónde salen esas armas? ¿No? Hay todo el mercado negro y la violencia cada día se sigue generando y se sigue generando y la gente está más alterada. Tú debes haber visto, Sandro, gente que de un momento a otro se baja el carro y se agarra de golpes, ¿no? Cada día esto es más común. Por ejemplo, yo hace exactamente una hora y media, Sandro, he vivido un episodio que no lo he grabado y no lo he filmado. Por un lado, por una cuestión de falta de recursos. No tengo una filmadora de mano.
Una grabadora de video.
En segundo lugar, porque vi un niño. ¿Qué pasó? Yo empecé a escuchar gritos en la calle, ¿no? Una mujer que le hablaba a un hombre y le decía barbaridades, o sea, un lenguaje bastante, bastante subido de tono. Y bueno, yo dije, pues es una pelea de novios, de enamorados, cualquier cosa, ¿no? Y de repente empecé a escuchar llorar a un niño. Y ahí ya eso me alteró demasiado, me puse muy nervioso, salí a la calle, a pesar de que no suelo ir no suelo salir ante estas cosas, ya el hecho de que un niño estuviera llorando me llamó la atención. Salí y era una chica muy simpática, Sandro, muy bonita, de unos 28 años, y la criatura tendría 3 añitos, y esta mujer es divorciada o separada del hombre que vive frente a mi casa en un edificio y había ido con el hijo a hacerle un escándalo que toda la cuadra, cuando yo salí, estaba afuera. Me acerqué, el niño estaba fuera del edificio y la mujer estaba adentro gritándose con el hombre. Y el niño lloraba afuera en la puerta. Entonces lo he cargado, porque el niño no tiene la culpa de estas cosas, y cuando lo he cargado he visto que tenía sangre en la frente y un corte bastante profundo.
¿El niño?
El niño. Habían, parece, tirado vidrios, habían roto algo y una esquirla le había caído a la criatura. Entonces lo he curado mientras la mujer seguía gritando, pero eran gritos desaforados que tuve que darle el bebé a otra vecina, entrar, y cuando he entrado he encontrado al hombre que la tenía la mujer contra el piso, agarrando de la cabeza, la mujer no podía moverse, ¿no? Entonces,
he
llamado a la policía.
¿Eso ocurrió en la calle?
Frente a mi casa, hace exactamente 2 horas.
Correcto, pero la mujer estaba ya en la calle también, discutiendo.
El hombre la sacó a arrastrándola y o sea...
¿Y cuál era el móvil de la discusión? ¿Por qué era la discusión? ¿Qué pasó?
Simplemente este hombre se ha dedicado pues a estar con mujeres, ¿no? Este hombre se ha dedicado a vivir su vida de soltero, porque ella está separado, a pesar de que legalmente está casado, y esta mujer, y parece que no le pasa dinero, qué sé yo, y esta mujer, que por cierto olía licor, desapareció en la casa con el niño, y aparentemente el hombre estaba con una mujer dentro de del departamento. Entonces, la mujer nunca salió, pero la ex esposa estaba pues ahí, con una fiereza, Sandro, con una exacerbación tal que no le interesaba el niño. O sea, el niño estaba llorando, escuchando todas las barbaridades que se decían el papá y la mamá, y yo no solo puedo comprender una actitud así en una sociedad como la que estamos viviendo, ¿no? Esto que he vivido yo unos momentos, la única explicación que le encuentro, más allá de la falta de cultura de pronto de la mujer, u otras cuestiones ya culturales, es básicamente la situación de exacerbación que estamos viviendo todos los seres humanos en el planeta, por así decirlo, y en una ciudad tan caótica como Lima, ¿no? Estudios muy pormenorizados de la violencia y sus consecuencias en países que poseen índices más altos de violencia que Lima o que el Perú, en donde ya se observan generaciones con tendencias a la introversión, tendencias a la homosexualidad, problemas de drogadicción, alcoholismo, porque realmente puedes crecer en una ciudad en donde todo el tiempo están viviendo de muertos, de atentados, inconscientemente te están atacando, están minando tu tranquilidad de mente, tu tranquilidad espiritual, y terminas pues a veces reaccionando de una manera inadecuada, ¿no?
Ahora, Folchin, ese incidente lamentable que cuentas, ¿tú como psicólogo no pudiste un poco calmarle los ánimos a esas dos personas?
El hombre estaba excesivamente calmado.
Oh, ya.
La mujer solo se calmó cuando yo pude, ya después de una hora por lo menos de gritos, pude acercarme porque ya había llegado la policía.
Yeah.
¿Qué pasa, Sandro? En estas cosas... uno tiene que tener cuidado al momento de meterse a ver un tema como este, porque podría terminar metido en la situación, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando ya llegó la policía, yo me acerqué porque ella se continuaba gritando, es más, iba a empezar a pelearse con los policías, y al fin pudo escucharme, ella como que me miró a los ojos y empezó a comprender mis palabras, pero recién, ¿no?
Pero tú tenías que gritarle para que te escuche.
Y bueno, ya se calmó un poco más.
Conche, en este caso uno tiene que gritar, ¿no? Para que reaccione o no.
No, no hizo falta que gritar. De pronto, si no hubiera llegado la policía, sí hubiera tenido yo que levantar un poco más la voz o incluso zamaquearla, ¿no? Pero no hizo falta porque ya estaba la autoridad ahí, y bueno, ya lo único que hizo fue ya escucharme, comprender de que nada servía los gritos en ese momento. El bebé yo lo tenía en brazos, lo metí yo al patrullero, salió el ex esposo y también se fue a la comisaría con la mujer, ¿no? Evidentemente yo tuve que indicarle a los policías cómo sentarlo, porque las revistas ya iban a meter a ambos en, atrás, sí. Con el medio ahí al medio, ¿no? Sí. Y lo más probable era que terminen agarrándose a golpes en el patrullero, así que les pedí que manden al esposo adelante y a la mujer atrás con el hijo y con el otro policía. Pero podrás creerme que me he quedado con las manos temblando, Sandro, porque yo nunca había observado tanta agresividad y tanta pasividad con respecto a que el niño está ahí mirando todo. La mujer gritaba cosas terriblemente alarmantes, como ¡socorro! ¡Me quiere matar! ¡No me vas a tocar de nuevo! Mira, yo no quiero sacar cara por ninguno de los lados porque no conozco realmente cuál es la historia y honestamente no me interesa. Lo que me da lástima es que los niveles de exacerbación mental, emocional de la gente estén a estos niveles. Yo cada vez veo más violencia en la calle y esto es un indicador de que todas estas noticias que estamos leyendo diariamente van haciendo mella en la psiquis de las personas, ¿no?
¿Quién sabe también quién es el villano ahí? No, porque ahora nunca se sabe. Nunca hay cada casos también de psicosis, donde dicen, esta persona, oye, pero si él es tranquilo, calmado, si es una bellísima persona, pero en realidad está actuando nada más, y el otro, la otra persona simplemente está respondiendo a lo que ya conoce realmente la personalidad del sujeto, ¿no?
Así es, así es. O sea, y era terriblemente triste porque ella yo le decía, pero vas a ir con la policía y vas a sentar la denuncia. Me decía, señor, que no me conoce, ¿no? Me decía, yo he puesto 6 denuncias ya en diferentes comisarías y nunca hacen nada. Y ella me refutaba y yo no tenía palabras con qué responderle, porque es cierto, pues, o sea, ¿cuántas veces se hacen las denuncias y la policía no hace nada?
No, peor todavía, al final quedas como agresor.
Exactamente.
Entonces, al final quedas como agresor, y ese es un caso que lo hemos comentado. Lástima,
honestamente, por el bebé, ¿no? Era una criatura que, como te digo, debe tener 3 añitos.
¿Y qué culpa tiene la criatura?
No, oye, Sandro, hubo un momento en que saqué mi celular para filmar porque me pareció una imagen tan desgarradora. Un momento en que el hombre, nuevamente, lo mismo que hizo adentro en la casa, de agarrarle la cabeza a la mujer contra la...
¿Pero no me decías que estaba tranquilo el hombre?
Estaba tranquilo, ¿no? Como que no le convenía ponerse agresivo.
Uh-huh.
Y eso mismo lo hizo nuevamente en la calle. La tiró a la mujer al piso y como que la atrapó contra el suelo, ¿no? Uh-huh. Y con las manos. Yeah. Y el bebito, el niño, iba y le pegaba al papá para tratar de liberar a la mamá. O sea, nunca había visto una imagen, Sandro, fuera de la televisión o del cine tan dramática y tan traumática. O sea, me he quedado enfermo. Ahorita estoy altamente nervioso. Nunca había visto algo así. Nunca había escuchado tantas lisuras. Nunca había visto tanta agresividad en una persona, tanta violencia como en esta mujer. Que para estar como estaba, bueno, por un lado los efectos del alcohol y por otro lado ella comentaba, pues, que el hombre ya le había pegado varias veces, que por eso ella lo había abandonado. Y bueno, fue lamentable, pero quería traerla con la fe porque acaba de pasar hace 2 horas y cuarto,
sí.
y pasa constantemente, estamos viéndolo todo el tiempo en diversos lugares y ya nos estamos acostumbrando
con la droga y el alcohol. Tiene mucho que ver.
Esto no es bueno, ¿no?
La droga y el alcohol tienen mucho que ver ahí, Fonchi, definitivamente.
No, la mujer hablaba de que el hombre es un cocainómano, que ha estado con psiquiatras, que es un alcohólico. Entonces, y no le llamaría la atención que también ella haya estado bajo los efectos de la droga.
Y lo peor es que a un cocainómano le permiten poner una denuncia en contra de una persona sana.
Y
la comisaría, hay tanta bestia en la comisaría, en la Policía Nacional, tanto inútil.
Nuestras autoridades tienen que tener buenas intenciones, pero si no están adecuadamente capacitados, no están evaluados psicológicamente para hacer frente a este tipo de crisis,
que por
un obstáculo, más
por un sándwich, no, por 10 soles o por acostarse con cualquiera, hombre o mujer, inclusive porque hay hasta homosexuales en las comisarías, y eso lo hemos visto, agarran y pueden incriminar a cualquier persona, ¿no? O sea, y hacerle caso hasta un cocainómano, como está mencionando el caso, realmente y más preocupante todavía cuando hay menores de edad involucrados ahí. Yo creo que sí, debiste haber grabado en video y te hizo que lo hagas, porque en realidad para cualquier cosa el video habla más que mil palabras y puede evidenciar cualquier cosa, porque en realidad si no nos ayudamos entre nosotros, ya que la sociedad, el Ministerio Público, la policía no lo hace, pues ¿quién lo va a hacer, Fonchi?
Así es totalmente cierto. Lo único que tenía a la mano para poder grabar estas imágenes era mi celular. Sí. Lamentablemente, como ya estaba en la calle, la luz no había, no se veía absolutamente nada. Entonces,
muy bien.
Eso me hizo declinar de que...
Correcto.
Es más, estaba grabando, Sandro, te cuento las secuencias de estar enamorado cuando los gritos me hicieron parar dos veces la grabación porque se filtraba el sonido en la grabación, ¿no? Estoy hablando del amor, de cómo evitar problemas, y se escuchaba afuera a esta mujer gritando barbaridades. Eso fue lo que me hizo salir apenas termino después de conversar de acá, de comentar en el programa esto, terminaré las secuencias y te las estaré enviando.
Perfecto. Muchas gracias, Fonchi, por acompañarnos. Queda pendiente el tema de la hipnosis, pero algo nos puedes adelantar. Ese grupo de muchachos que fueron hipnotizados y no despertaron, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, ya lo hemos conversado antes, ¿no? En Mocoa, una ciudad, un pueblo de Colombia, un payaso, ¿cómo se puede decir? Una persona que se dedica a entretener a niños.
¿Ya?
Se le ocurre hacer un ejercicio masivo en un colegio, del cual 70 chicos, hasta el momento de la noticia, que estaban en el hospital, no podían salir de este proceso hipnótico. Este señor los llevó a todo el colegio, aparentemente, a un estado de hipnosis, y no supo cómo revertir la hipnosis. Yo te he comentado de que es muy peligroso hacer hipnosis, y debe hacerse solamente por profesionales que hayan estudiado de manera adecuada, porque tú puedes llegar a retroceder tanto en la mente de una persona que llega un momento en que no puedes regresar, y esos chicos podrían terminar realmente mal, ¿no? Enfermos, o marcados por el resto de su vida. Entonces, esta noticia a mí me llamó mucho la atención, porque hay que tener cuidado cuando se trabaja la mente de una persona, cuando empiezas a jugar con la mente de una persona, puedes realmente obtener resultados nefastos, como es lo que ha pasado en Colombia con estos 70 estudiantes, ¿no?
Correcto. Bien, Fonchi, ¿dónde te pueden ubicar, como siempre?
Como siempre, y agradezco a las personas que llaman, que nos felicitan, Sandro, por el programa, a adk-811@yahoo.es.
Y fonchi@canal200tv.info. Y por supuesto, siempre escucharte en esta interesante secuencia Estar Enamorado durante nuestra programación, que viene con nuevos episodios según lo que me estás comentando. Y por supuesto, ahí también el público te escribe y siempre te sigue en esta secuencia que va 7 veces al día en nuestra programación.
Claro que sí, Sandro. Agradecerte y nada, será hasta la próxima semana.
Muy bien, gracias. Y aquí Tania y Karen te mandan muchos saludos.
Chao, Fonchi.
Gracias, chao.
Bien, que he estado mudas acá. Bien, ha sido Fonchi con nosotros en el programa y regresamos con lo último del programa Extremos, episodio número 156 en Sol, frecuencia primera. Regresamos en unos instantes. Esa canción estuvo como la canción estrella de la semana. Hace algunas semanas en Sol Frecuencia Primera y la presentamos a continuación como último tema del programa. Te voy a amar con Axel.
Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que
que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. No me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me da, porque me da amor sin decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y se acabó, estamos en la parte final del programa Extremos, episodio número 156. Y antes de irnos, lo comentamos al inicio del programa, es verdad, Congreso de la República quiere sesionar en ICA. Ahora, hay legisladores que están diciendo que van a hospedarse en carpas en medio del desierto. Otros dicen que van a pedirle a los pobladores que les den hospedaje, que les den posada en su casa. Pero la gran mayoría se va a hospedar en el Hotel Las Dunas de ICA. ¡Qué rico!
Con ¡qué ricas vacaciones!
Mujeres, hombres, comida, lujuria y de todo, ¿no? Qué bien, qué rico, y que lo pague el Estado, ¿no? ¿Qué es esto? Y yo no entiendo qué tiene que ver eso con acercarse al pueblo.
O sea, ¿ustedes, no, ustedes no vas a estar con el pueblo? No, porque si vas a estar en el Hotel de las Dunas no vas a ver a nadie del pueblo ahí, pues, ¿no?
No, de ahí se van a ir a donde van a sesionar, que no sé dónde va a ser. Bueno, acá también hay otra noticia. Profesores de Piura reciben DVDs porno en capacitación. ¿Qué
es eso?
No, para mí que se han confundido.
No, no se han confundido, pero es que cada uno, cada profesor lo recibió.
Pero por eso, de repente era un material interactivo y entonces no se dieron cuenta y les dieron otra cosa, pues.
Es una broma. ¿Será una broma o será porque de verdad es un error?
No, de repente no se confundió. Prefiero pensar que es un error.
Yo prefiero, en las UCs, ¿qué no pasará? ¿Qué no hay ahí? ¿Qué no ocurre ahí? Bueno, esta otra noticia también importante es que el hijo de Gaddafi, presidente de ¿cómo se llama esto? De este lugar, de Libia, en efecto, quemó viva y le gustaba quemar viva con agua hirviendo a la niñera, así es, una pobre mujer etíope de 30 años, Shakwera Bulan, que había llegado desde ese país a trabajar, así es, en el hogar de Hannibal Gaddafi, uno de los 8 hijos del dictador libio. Aquí vemos, pues, por supuesto, las imágenes con el tremendo lujo que se daba este hombre en ese país del África del Norte. Al poco tiempo de comenzar a trabajar, Shemya sería víctima de abusos y actos de tortura por parte de la pareja, entre otros motivos, su negativa a golpear a los hijos del matrimonio. O sea, por no golpear a los niños, entonces se fregaba y la quemaban viva. Me llevó al baño y me ató las manos detrás de mi espalda y también los pies. Me tapó con cinta la boca y empezó a tirarme agua hirviendo en la cabeza, lentamente. Recuerda la mujer a un corresponsal de la CNN, mientras mostraba a cámara restos visibles de una grave quemadura en todo el cuerpo. Shemiga dijo también que durante el año que trabajó para la familia de Hannibal Gaddafi, Hannibal, vaya nombre, cinematográfico, no recibió, escucha esto, no recibió paga alguna, ni siquiera le pagaron, y aseguró que otros miembros del staff de la casa también recibieron maltratos similares por no pegar a las criaturas. ¡Qué gente tan desquiciada! Y este tal Gaddafi es, pues, al que apoya a este señor Hugo Chávez. Imagínense.
Es cierto, Hugo Chávez dice que está bien y que incluso declaró que no estaba mal eso.
Pero estas quemaduras se ven bastante reales.
Son horribles.
No creo que se le haya autoinfligido a esta mujer.
Jamás, eso no es mentira. Esa mujer definitivamente ha sido maltratada por este hombre con mente retorcida y que no tiene ningún respeto por los derechos humanos.
Por la pareja. No. Por él y su esposa.
Qué horrible.
¿Por qué? Porque no castigaba golpeándoles a las criaturas que estaban llorando.
Qué horrible.
Muy bien.
Las imágenes son bastante fuertes.
Bastante fuertes y explícitas las que presenta la CNN. Y por supuesto, la pobre mujer está con suero y así está viviendo. Y no sabemos cómo se va a recuperar de estas graves quemaduras producto de Hannibal. Hannibal, parece Hannibal Lecter.
Que ni siquiera seguro le daba de comer. La mujer está toda
fría. Pero si ni siquiera le pagaba, no le daba nada. La tenía como una esclava. Para su diversión, ¿no? Para su morbo.
Qué horrible.
Gracias por estar con nosotros. Se va a Extremos, episodio 156 en Sol Frecuencia Primera, a través de nuestros diferentes repetidores. Por supuesto, también lo escuchan vía podcast y las repeticiones de nuestra emisora.
Ha sido un gusto estar con ustedes. Siempre es un placer. Muchos besos. Una semana linda para ustedes. Se despide Karen.
Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Gracias, Sandro, por la invitación. Y ha sido un gusto haber conocido a Karen y bueno, que también forme parte de aquí de la radio de Sol Frecuencia Primera. Y bueno, pues conmigo será hasta la próxima. Espero que cuando venga, no sea porque Anita se haya ido.
O Anita no esté. Porque Karen se ha ido.
Espero que esta vez sea para estar todos juntos y
grabar. Karen está ofreciendo ya sus servicios de reemplazo. Gracias, hasta la próxima semana.
Chao, cuídense.
Bye.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera Red UN, Lima 2011. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.